La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rocha Moya.
No estoy de acuerdo con lo que hizo de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente. Porque no es un asunto personal.
And our press secretary, mother of two, and well, she decided she loved her children more than she loved Donald Trump. I'm very upset about this. She has to go home and spend time with the children. That does happen on occasion with some people.
Dije que representan a las ámpulas grandilocuentes. Ámpulas porque representa el simbolismo de lo que significa una ampolla llena de pus y de material con pudedumbre.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy and you let it. 9 to 5. For service and devotion.
Siete de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí estamos, señoras y señores, listos para arrancar en este miércoles 26 de agosto del 2026 y claro que estamos arrancando con la gran Dolly Parton, que falleció el día de ayer. Estaba escuchando, ya saben que antes de llegar acá a la radio vengo escuchando algunos podcasts de noticiarios de otros lados, un poco para tomarle el pulso aquello de lo que se está hablando en diferentes lugares. Y bueno, pues todos en Estados Unidos hablando de Dolly Parton, esta grande entre las grandes, no solamente esta estrella del country, del pop también, pero sobre todo esa estrella del country, pero que además fue una gran filántropa, fue una mujer que se dedicó también a ayudar a diestra y siniestra. Hoy decían, una mujer que fue admirada por Donald Trump, por los de la izquierda, por los de en medio, por los católicos, por los no católicos, por todos allá en Estados Unidos y más allá de Estados Unidos. El día de ayer falleció Dolly Parton y bueno, pues hoy estamos arrancando, por supuesto, con ella, con este que es parte, por supuesto, también de su repertorio. Hoy, por cierto, vamos a darle un espacio a hablar de música. Por ahí de las 9 y cachito de la mañana va a estar aquí con nosotros la gran Julia Palacios, que es una experta en música, y vamos a hablar precisamente de Dolly Parton y de lo que ha significado y significa, porque bueno, siempre lo decimos, que cuando alguien muere, la mejor manera de mantenerlo o la viva es escuchándolo, viéndolo, leyéndolo o lo que sea. Y en este caso, pues bueno, seguiremos escuchando, estoy segura que por muchísimo tiempo más, a Dolly Parton, que falleció el día de ayer. El propio presidente Trump ordenó que las banderas ondeen una semana media hasta. Esto es algo que casi no sucede allá en Estados Unidos. Y bueno, pues hoy por eso estamos arrancando con esta extraordinaria mujer, que además tiene un repertorio musical increíble. Así que así las cosas, señoras y señores, miércoles 26 de agosto del 2026, una mañana fresca aquí al sur de la Ciudad de México. Estamos a 14 grados centígrados, una máxima de 24, y pinta para llover, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, así que hay que estar atentos. Ya se los hemos dicho, ha estado lloviendo, va a llover, incluso lluvias muy fuertes. Les vamos a tener también esta información, lluvias muy fuertes por allá en Guerrero. Ha estado lloviendo también una manera muy impresionante, así que bueno, hay que estar atentos y aquí les traeremos, por supuesto, toda la información. Pero bueno, arranco contigo, mi querido Víctor Sandoval, desde las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, muy buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Informar. Ayer dábamos cuenta de esta volcadura del trailer que transportaba rollos en la zona de la Concordia, ¿sí?, y en Santa Marta Catitla, por los vados que hay en ese lugar. Y ahora en la madrugada volcó, no en este punto, pero sí en Gustavo Madero, en la calle Oriente 157, casi con Eduardo Molina, con el Salvador Díaz Mirón, un contenedor que transportaba pues toneladas, por lo menos más de 35 toneladas de loseta, y azulejos. Y esto fue también por vados y una deformación en el pavimento. No fue el exceso de velocidad, simplemente las malas condiciones de este pavimento de Oriente 157, fue en la madrugada alrededor de las 3 de la mañana y todavía afecta la circulación en esta parte del norte de la Ciudad de México. Se espera que quizá todavía un par de horas sea liberada la circulación. Una alternativa es utilizar de preferencia el carril de alta velocidad de Eduardo Molina o bien Congreso de la Unión en dirección hacia la zona de Martín Carrera. No hay percances en este momento, había dos, ya lo retiraron, uno en lo que es la zona de la avenida Fray Servando, a la altura del Congreso de la Unión, otro más en lo que es la zona de la colonia Espiral Vallejo, en Poniente 148, que también ya se retiraron, y bueno, carga vehicular que se presenta esta mañana para quien viene procedente de Catepec en dirección a Indios Verdes, y ya procedente en esta última vía en Insurgentes Norte, la circulación es aceptable, no tenemos encharcamientos afortunadamente esta mañana. El reporte que tengo, Gaby.
¿Esto que nos estás diciendo es en el mismo lugar desde el de ayer?
No. El de ayer fue en Iztapalapa, en el puente de la Concordia. Ya. Ahora es acá en Gustavo Madero, pero es una calle que tiene una inclinación de por lo menos 80 centímetros, que son metro, ahora, y del peso del contenedor de la caja, pues el, aunque no hubo exceso de velocidad, simplemente por las toneladas que llevaba este trailer, se volcó por la inclinación que tiene.
Bueno, gracias, querido Víctor Sandoval. Así las calles, me escribe por acá Javier Didi y dice, para comentarte, los semáforos del cruce de Eje 1 Norte y Reforma no sirven. Dice, te confirmo, todos los semáforos de Misterios no sirven, desde Circuito Interior hasta Reforma. Híjole, debe ser un caos absoluto esa zona. Gracias, por supuesto, por decírnoslo. Te mandamos ahí un abrazo y vamos a ver, ¿no?, a ver qué está pasando en esta zona, a ver si también le podemos dar por ahí un recorrido. Pero bueno, así las cosas, señoras, señores. Por aquí me está escribiendo alguien, me dice, vengo aterrizando en España y el señor del asiento de enfrente venía viendo la película del Chapo, la última. Sí tengo ganas de verla, la verdad, esta que se llama La Captura, ¿verdad? Se llama La Captura, me han dicho que está muy buena la película. Voy a ver si la puedo ver este fin de semana y a ver si podemos platicar aquí también con quienes la hicieron, quienes la actúan. Pero la verdad es que tengo muchísimas ganas de verla. Entiendo que está basada en una crónica del periodista Héctor de Mauleón, con el que hemos estado hablando también aquí mucho en estos micrófonos. Hace apenas unos días hablábamos con él sobre estos videos que salieron, que se dieron a conocer justo de la captura del Chapo Guzmán, de la última captura del Chapo Guzmán. Y bueno, pues sí, se me antoja muchísimo, así que trataremos de verla muy pronto. En fin, así las cosas, señoras, señores. Dolly Parton, ya estaremos hablando de música. A veces hay que detenernos también en la música, pero por supuesto hay mucha, muchísima información. El día de ayer les dábamos a conocer aquí en estos micrófonos, casi mientras sucedía, lo que estaba pasando por allá en Sinaloa. Es decir, hay gobernadora interina en Sinaloa. Ayer nos enlazábamos a las 9 de la mañana allá con Marcos Vizcarra, este extraordinario periodista que estaba en el Congreso precisamente allá en Culiacán, en Sinaloa, y pues nos lo adelantaba. Graciela Domínguez juró ayer como gobernadora interina de ese estado. Y bueno, hay muchas lecturas que ya estaremos haciendo también con los expertos. Hay muchas lecturas. Hay quienes dicen que Graciela Domínguez es una persona muy cercana a Rubén Rocha Moya, que fue también funcionaria de su gobierno, cosa que es cierto, y que pues al final no es una ruptura o no es una eliminación o un borrado del rochismo. Eso es lo que dicen algunos. Ayer Marcos Vizcarra en estos micrófonos lo que nos decía es que es cierto, ella fue funcionaria del gobierno de Rubén Rocha Moya, pero también ha sido una de las personas más críticas precisamente con este gobierno y que es una persona que está ahora sí que a la mitad de la conversación posible entre los duros de Rocha Moya y los no tan duros de Morena, que lo que están buscando es un cambio y un giro allá en ese estado. Ya veremos si la gobernadora hará cambios o no en el gabinete, si quitará a los que son más identificables con Rocha Moya y con todo lo que Rocha Moya significa. Pero bueno, pues esto lo sabremos en los próximos días. Lo cierto es que hay de todo, cuestionamientos y quienes dicen es un perfil bueno, es un perfil que además viene de la lucha de la izquierda y que por lo tanto podrá tener otro tipo de interlocución desde el gobierno de Sinaloa. Hoy está destacada en varias primeras planas justamente esta nota. El diario El Universal dice: da la espalda a Rocha y asume gobierno de Sinaloa. El diario Reforma dice: inicia limpia antirrochista. Alista gobernadora interina cambios en el gabinete, asume Domínguez mando del gobierno, iría Imelda Castro a candidatura en 2027, dice tal cual Reforma, las olas siguen rompiendo en Sinaloa, a la salida de Rubén Rocha a la gubernatura vino el nombramiento de Graciela Domínguez como gobernadora interina y cuyo primer compromiso será rehacer el gabinete para remover a los rochistas. Y bueno, pues dijo varias cosas ayer justamente Marcos Vizcarra nos decía en estos micrófonos, dice, vamos a esperar el discurso de la gobernadora interina, pues un poco para ver por dónde vendrá su discurso y sobre todo sus palabras. Y sí, habló de paz, habló de una nueva época y habló sobre todo de eso, de mirar a Sinaloa. Parte de lo que dijo el día de ayer Graciela Domínguez, la gobernadora interina de Sinaloa.
Nuestra prioridad será la paz, no de discurso, sino una paz que se sienta en las calles y en las comunidades, en las escuelas, en los negocios, en los campos y en nuestras costas, en los caminos y en los hogares. Una paz que nos permita vivir sin miedo, que permita a las familias recuperar su vida cotidiana y a quienes trabajan, producen, emprenden, cultivan la tierra o viven del mar. Hacerlo con seguridad.
Bueno, fue parte de lo que dijo el día de ayer la gobernadora interina, que como les digo, pues hay varias lecturas respecto a este nombramiento. La oposición dice que no está de acuerdo con este nombramiento, dicen que ella es parte de lo mismo. Incluso escuchábamos por ahí voces como la de la titular de la Coparmex de Sinaloa, con quien hemos hablado también aquí en diferentes momentos, con Marta Reyes, que lo que decía el día de ayer es que ella es del grupo de Rocha. Incluso en abril ella era una de las que gritaban: no estás solo, no será fácil quitarse su sombra. Hay incluso por ahí un tuit de la propia gobernadora interina en donde defiende a Rocha Moya tras los señalamientos de Estados Unidos, pero bueno, pues este es un tipo de lectura y otros, como les digo, que conocen también lo que sucede allá en el estado, dicen, bueno, es un perfil mucho más dialogante y ha sido crítica del gobierno precisamente de Rocha Moya. Y también lo otro que trascendió es que se estuvieron revisando con lupa los expedientes de, ahora sí que los finalistas que iban llegando a poder ser gobernador o gobernadora interina, y todo parece indicar que Graciela Domínguez tiene el expediente más limpio posible. Imagínense todo lo que se tiene que hacer en estos tiempos, ahora sí que de este H país nuestro. La presidenta, el día de ayer, todavía le alcanzaron a preguntar sobre Graciela Domínguez, y esto fue lo que dijo.
No tengo el gusto de conocerla, pero no a profundidad, pero sé que es una mujer honesta. Ella fue secretaria de Educación, creo, y diputada local, creo que de Sinaloa, y una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente. No sabía que, me estoy enterando en este momento, que la eligieron a ella como gobernadora interina. Y pues apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y pues que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda y trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa.
Bueno, esto fue lo que dijo la presidenta respecto a la nueva gobernadora, la gobernadora interina de Sinaloa. Y hablando de Sinaloa y del otro que anda por ahí, que es Enrique Insunza, el senador de Morena, precisamente por Sinaloa, el día de ayer fue captado. en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de abordar un vuelo con destino a Culiacán. O sea, que andaba por acá en la Ciudad de México. Por ahí se especuló mucho que se había ido o no al Senado, que dónde andaba. Lo cierto es que lo vieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el día de ayer, Ricardo Monreal dijo varias cosas. Se refirió a quienes van a ser candidatos de Morena a las gubernaturas el próximo año, pero también se refirió a Enrique Insunza, al senador Insunza, y esto fue lo que dijo.
El respeto a la Cámara ajena es la paz. No me voy a meter con ningún senador, no actuaré con imprudencia, y será la Cámara de Senadores la que decida, y él en lo personal, el que decida si mantiene su posición, si toma otra decisión. Como dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum por la mañana, cada uno tiene que valorar su posición dentro del movimiento. Cada uno debe de valorar si está haciendo bien al movimiento o uno tiene que retirarse del movimiento para no afectarlo.
¿Qué tal? Ya tenemos una nueva frase. El respeto a la Cámara ajena es la paz. Creo que va a ser una frase que tendremos en los sonidos de la noticia muy próximamente. Y bueno, me encanta porque dice, yo no me voy a meter, eso le toca al Senado, pero uno tiene que saber cuándo retirarse del movimiento. Así que bueno, pues esto es lo que dice Ricardo Monreal respecto al senador Enrique Insunza. Y pues vamos a ver, ¿no? Porque supuestamente este fin de semana, que es la plenaria de Morena, recordemos que el 1 de septiembre inicia el próximo periodo legislativo, y bueno, pues se prevé que Enrique Insunza, él dijo, pues que estaría aquí presente, ahora sí que para arrancar y para chambear. Digo, hay que decir que se le sigue pagando el salario y no ha chambeado en los últimos meses y le seguimos pagando el salario al senador Insunza. Pero bueno, él lo que dice es que va a venir y pues hay muchos que dicen, no, compa, pues mejor no vengas. Vamos a ver lo que sucede este fin de semana. Así que así las cosas. Y ayer, ustedes lo saben, platiqué con Citlali Hernández. Y Citlali Hernández en estos micrófonos lo que nos decía es que ella, que preside la comisión de elecciones ahí en Morena, nos decía que se iban a presentar pues estos nombres, ¿cómo les llaman? Son los coordinadores estatales de defensa de la transformación. Es decir, los que serán los candidatos a candidatos a la gobernatura, pues no, pero ya saben que en estos tiempos de nombrar las cosas de otra manera, pues así se les dice, coordinadores estatales de defensa de la transformación. Y yo le preguntaba ayer, oye, parece ser que para Aguascalientes, Campeche y Colima van a ir Nora Rubalcaba, Pablo Gutiérrez Lazarus y Rosy Vallardo respectivamente. Y ella me decía, no, no, espérate, no podemos confirmarlo todavía porque todavía no hemos hablado con ellos. Bueno, pues sí fueron ellos. Al final de cuentas son las tres personas que se presentaron el día de ayer. Nora Rubalcaba va por Morena por Aguascalientes. No es la primera vez que sucede. Pablo Gutiérrez va por Campeche y Rosy Vallardo va por Colima. Y bueno, pues tenemos, vamos a escuchar el de Pablo Gutiérrez, que es el de Campeche, cuando fue presentado. Vamos a escucharlo.
Y pues queremos informarles que la Comisión Nacional de Elecciones ha designado a Pablo Gutiérrez Lazarus como nuestro coordinador estatal de defensa de la soberanía y de la transformación nacional en el estado de Campeche.
Bueno, Nora Rubalcaba, que va para Aguascalientes, ella va a competir por cuarta vez por la gubernatura del estado. Una por el PRD lo hizo, tres por el partido Guinda. Es difícil ese estado para Morena, la verdad es un estado que tiene el PAN bastante amarrado, pero bueno, pues nada es imposible. Ya escucharon Pablo Gutiérrez para Campeche, él es alcalde con licencia en Ciudad del Carmen. Campeche está reñidón, La verdad es que Campeche está reñidón y ahí hay que decir que quien ha crecido mucho en Campeche es Movimiento Ciudadano. Desde las elecciones pasadas les ha ido bastante bien allá en Campeche, así que Campeche va a estar reñido. Y bueno, Rosa Vallardo va para Colima, ella es alcaldesa con licencia en Manzanillo. El día de hoy se prevé que se presenten los coordinadores estatales de defensa de la transformación de Sinaloa. que era también, nos lo adelantaba el día de ayer, Citlali Hernández. Evidentemente la gobernadora interina pues ya está descartada, y pues quien se perfila es Imelda Castro. Ella podría ser tal vez la candidata a la gubernatura por Morena. También se prevé que se presente hoy Querétaro, en donde suena Santiago Nieto, pero Querétaro también Morena la tiene realmente muy, muy, muy difícil. Ahí el PAN está pues bastante afianzado, pero bueno, pues ya estaremos viendo en estos tiempos electorales, que no son tiempos electorales, pero sí son tiempos electorales. Así las cosas. Y el día de ayer también una nota que llamó la atención es que la presidenta de la República plantea una reforma contra la doble nacionalidad de políticos. Dice, y se refirió sobre todo, que a la extradición de Francisco Javier Cabeza de Vaca desde Estados Unidos se complica, dice, porque tiene esa condición, pero puso sobre la mesa esto, una reforma contra la doble nacionalidad de políticos. Así lo dijo el día de ayer la presidenta de la República.
Habría que preguntarse, si para ser gobernador de un estado se debe tener la doble nacionalidad o no. De hecho, el otro día preguntaba a Luisa María si en la Constitución está prohibido que un presidente tenga doble nacionalidad, y creo que no. Deberíamos prohibirlo.
Bueno, pues ahora sí que poniendo nuevos temas sobre la mesa, como si no hubiese otros asuntos que poner sobre la mesa, pero a la presidenta le pareció importante detenerse en esto, en decir la doble nacionalidad. En fin, así las cosas. Y rápidamente nada más comentar, tema que vamos por supuesto a abordar el día de hoy con Enrique Quintana. Canadá responde a Trump, y ahora sí que la guerra arancelaria está con todos. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos el día de ayer aquí en estos micrófonos con el doctor Carlos Elizondo, que nos decía, bueno, pues la ruptura y esta guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos, que ha ido creciendo, 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 creciendo? Bueno, pues Canadá respondió a Trump con aranceles de hasta 50% a productos de Estados Unidos, y lo que esto puede significar también para un comercio que tal vez no sea tan grande como puede ser el comercio entre México y Estados Unidos, pero no deja ser importante, sobre todo, por supuesto, para Canadá, pero también para Estados Unidos. He estado tratando de entender un poco este fenómeno también para Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, me enteré, cosa que yo no sabía, que la mayoría de los cómics se exportan desde Canadá. Yo no lo sabía, la verdad. No sé, la verdad es que tampoco me había puesto a pensar dónde se hacen los cómics, pero bueno, pues hoy me enteré con eso. Y van a decir, ay, eso es importante. No, pues el mercado de los cómics es gigantesco, y sobre todo que va a segmentos, ¿no? Y entonces vas ahora sí que incendiando enojos muy particulares, ¿no? Quienes consumen eso, quienes consumen cualquier otro tipo de asuntos, vas incendiando como estos pequeños segmentos que, pues a la mera hora, sobre todo a la hora de las elecciones, pesan, y pesan en serio. Así que, así las cosas esta mañana. Y ya les decía, lluvias muy, muy intensas en una buena parte del país, como también nos lo había adelantado aquí el titular del Servicio Meteorológico Nacional, aquí en estos micrófonos hace ya un rato, que nos decía, cuidado porque septiembre, agosto un poco, pero septiembre también van a ser meses con muchísima, muchísima lluvia, y ya lo estamos viendo también acá en una buena parte del país. Así que estaremos atentos, y por supuesto les vamos a traer toda la información en los próximos días, pero está lloviendo rete harto. Así que así las cosas, ahí tienen toda la información que necesitan para arrancar, bueno, casi toda, porque lo que falta lo trae Nayeli Roldán. Nayeli, querida, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Muy bien, sí, sí, no, todavía falta, así que acompáñanos hasta las 10, por lo menos.
Sí, porque además Nayeli desde ayer nos está trayendo también investigaciones ahí especiales. Habíamos dicho, Nayeli, que queríamos entender mejor quiénes son los que forman parte de estas redes, ¿no? La red del huachicol, la red de los narcogobernantes, la red que está en torno a Andy López Beltrán, y Nayeli desde ayer nos ha estado explicando diferentes personajes de esta red, en el caso de la de Andrés Manuel o Andy López Beltrán, y bueno, pues hoy nos va a traer un nuevo personaje, que es el caso de Jorge Amílcar Olán. Así que por ahí de las 9:00 de la mañana vamos a hablar de esto. El día de ayer nos hablabas del diputado de Morena, Daniel Asaf, que es ex colaborador de López Obrador, muy cercano. La verdad es que lo que nos contaste son de esas cosas que te quedas frío. Y hoy nos vas a hablar de Jorge Amílcar Olán. Así que sí, se tienen que quedar hasta las 10 de la noche porque tenemos un programazo. ¿Pero qué nos traes ahorita, Nayeli?
Sí, Gaby, más información de la UNAM, de este examen para licenciatura que ha sido tan controversial y que ha derivado en incluso la aplicación de otro examen de manera presencial, porque por primera vez se había aplicado en línea. Y bueno, el día de ayer el rector Leonardo Lomelí dio una declaración muy interesante, y es que reconoció que también en el examen del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia aplicado en noviembre pasado, también se registraron puntajes atípicos, Gaby, como en el de licenciatura. ¿Y qué es esto? Pues que hubieron más aciertos en algunas carreras, a diferencia de los resultados históricos en este tipo de examen. Y lo interesante aquí es que los estudiantes que hicieron este examen en noviembre de 2025, entre el 5 y el 9 de noviembre del año pasado, pues resulta que ya entraron a clases. Que los los resultados se dieron el 4 de diciembre y el 3 de febrero de este año ya entraron a clases. Y entonces justamente ayer las compañeras de la fuente le preguntaban al rector, ¿y qué va a pasar si realmente también se descubre que, como sucedió en el de licenciatura, también hubo irregularidades que en algunos casos, por supuesto, ha significado copia? Y bueno, esto fue lo que respondió el rector.
Porque ahí ya hubo una primera señal de alarma que debió de habernos prevenido. En gran medida la decisión de llevar a cabo el examen en línea se basó en que se dijo que había salido bien el examen de ayer. Cuando uno le revisa al detalle, ya en algunas carreras sí se observan comportamientos anómalos.
¿Cómo cuáles?
Eso lo está revisando la comisión. Esta distribución bimodal, o sea, que hay una curva que baja y luego vuelve a subir.
De comprobarse, ¿qué pasaría con los universitarios que ya están? ¿O sea, habría alguna modificación?
Sin duda, ahí ya no se puede hacer nada.
Pues, a ver, yo creo que en esto de la UNAM, lo hemos comentado mucho, Nayeli, falta todavía muchísimo por saberse. Muchísimo por saberse. Por cierto, volvimos a buscar autoridades de la UNAM y ahora nos dejaron un poquito en visto, a ver si podemos en algún momento dado volver a hablar con ellos para saber que sí. Habíamos hablado con el abogado general de la UNAM apenas hace unas semanas en torno a todo esto, y bueno, estamos por supuesto atentos a poder volver a hablar con ellos, porque está este antecedente y bueno, pues lo que sabemos es que no se actuó después de que se tenía este antecedente.
Claro.
Y la otra es que pues todavía se tiene que saber entonces si no se actuó, por qué no se actuó, quiénes son los responsables. Basta con estas personas que salieron ya de sus cargos después de esto último que sucedió. Todavía falta saber qué pasó con esta empresa.
Exacto,
la empresa que ofreció con Territorium. Pero bueno, pues este es un dato importantísimo, ¿no?
Muy importante, Gaby, porque ahí, a ver, también hay que recordar cómo nos dimos cuenta de los resultados de licenciatura en esta ocasión. Pues hubo investigadores que se metieron a revisar los resultados, y así se empezaron a detectar estas anomalías, estos resultados atípicos. Y en el caso de estos resultados de el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, pues ahí más bien nadie los revisó, y resulta que ahora sí se dieron cuenta, nadie externo me refiero, pero aquí la pregunta es, dentro de la UNAM tampoco se dieron cuenta de este salto en el número de aciertos. Y otro punto relevante es que ese examen de educación a distancia también lo aplicó Territorium Life. Lo tengo confirmado, digamos, con documentos internos de la universidad, donde parte de las razones por la que dan la adjudicación directa a Territorium Life para el examen de la universidad de acceso a licenciatura, justamente justifican que el examen de educación a distancia salió bien y que lo había aplicado Territorium Life. Ahora, otro punto es, esta misma empresa también aplicó el de bachillerato de este año, que también se realizó en línea, Gaby, para 35 mil alumnos, perdón, 103 mil alumnos que aplicaron el examen de bachillerato. Y ahí salió bien. Sí. Entonces, todos siguen sumándose elementos que no te terminan de aclarar exactamente dónde estuvo el punto para que tengamos esta situación ahora. O sea, cómo un examen de 130 mil alumnos resultó bien, lo aplicó la misma empresa. ¿Y por qué el de licenciatura no?
Sí. La verdad es que qué interesante con todo esto, con todo lo que nos estás poniendo. Por cierto, el día de ayer se dio a conocer que detuvieron a dos personas por facilitar trampas en exámenes. Aquí tengo el comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Elementos de esta fiscalía detuvieron a Edgar N. y David N., señalados por su probable participación en un esquema mediante el cual presuntamente cobraban aspirantes para responder en su lugar los exámenes en línea de ingreso a licenciatura de la UNAM. De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido durante mayo y junio pasados, cuando ambos imputados presuntamente utilizaban instalaciones y equipos de cómputo de la Academia Más Preparación, ¿qué tal el nombre?, de la que eran operadores para suplantar su identidad y contestar las evaluaciones en lugar de los estudiantes, contando con la colaboración de algunos instructores. También de eso vamos a tener que saber, la industria de la trampa en este país. ¡Qué historia!
Y todavía lo que se tendría que investigar dentro de la universidad, Gaby, también recordemos que hace unos días les trajimos información de, son 5 áreas y al menos una decena de funcionarios implicados en el desarrollo del examen de admisión de licenciatura. Y bueno, la única que fue destituida fue Patricia Dávila, que entonces era secretaria general de la UNAM, y por supuesto de su área dependía la organización de este concurso, pero todavía no sabemos qué más tuvo que pasar dentro de la universidad, ¿no? ¿Quiénes no vieron estas alertas que ahora ya dice el rector?
Que ahí están. Bueno, pues mucho de qué hablar y ojalá podamos hablar pronto otra vez con las autoridades de la UNAM. Gracias, querida Nayeli. Por acá me escribe Alberto desde Zapopan y dice, maestra, buen día. No se le olvide mencionar los viajes de Mara Lezama. No, sí, ayer los mencionamos y ayer incluso hablábamos de esto, la gobernadora de Quintana Roo. Este seguimiento muy puntual y muy bueno que ha hecho el diario Reforma de la cantidad de vuelos privados de la gobernadora de Quintana Roo. Hoy trae más, dice, vuela Mara Lezama en aviones de proveedor, ni más ni menos. La gobernadora morenista de Quintana Roo, Mara Lezama, y su familia han realizado al menos 43 vuelos al extranjero en 2 aviones privados administrados por la empresa Pavetax, vinculada con Grupo Seguritec, empresa con la que tiene contratos el gobierno estatal. Siguen saliendo. Y ayer incluso leíamos por acá la respuesta que dio la gobernadora a través de sus redes sociales. Justificó sus viajes al extranjero en aviones privados con el argumento de que fueron de carácter familiar. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención, porque dice, derivado de mis responsabilidades como servidora pública, en la que estoy comprometida al 100%, y al rol como madre que debo combinar de manera eficiente, en su momento tuve que realizar viajes de servicio privado. Y a mí de verdad me pareció una cosa rarísima. ¿Cuántas mamás conocemos que necesitan usar aviones privados? La verdad es que conozco a muchísimas mamás, pues no las veo usando aviones privados. Me pareció una respuesta de la gobernadora de Quintana Roo verdaderamente alucinante, ¿no? O tal vez estoy mal, como yo no soy mamá, pues tal vez no, por eso no, pero yo no sé, Nayeli tampoco lo es, pero por ejemplo, ¿tu mamá ha usado aviones privados?
No, bueno, ya quisiéramos, oye, alguien, por favor, un día de estrés, un día de tráfico o algo así, de alguien, ¿tendrá un avión disponible?
Sí, exactamente. Es que sí me parece una de las respuestas más extrañas en la vida. Así que bueno, ahí se van acumulando. Mi estimado Alberto, un abrazo hasta Zapopan. Lo que pasa es que a veces no podemos hablar de tanta barbaridad porque ni el tiempo nos da. En fin, señoras, señores, así las cosas. Hoy, 26 de agosto, no ha comenzado la conferencia de todas las mañanas. Ay, pero tenemos buena música para recordar a la gran Dolly Parton. ¡Súbale! Cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living.
Así las cosas. Hoy, en Así las Cosas.
Es absolutamente insuficiente que Rocha Moya haya vuelto a pedir licencia. hay que recordar cómo llegamos hasta aquí. Un gran jurado en Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, una jueza federal giró una orden de aprehensión y el gobierno de ese país solicitó formalmente su detención provisional con fines de extradición. Hay pruebas en abundancia. El asesinato de Héctor Melesio Cuen, el secuestro de la diputada Paola Gárate, lo que ocurrió en la elección en todo Sinaloa y particularmente en Badiraguata. Por eso, nosotros exigimos dos cosas. Primero, Rocha tiene que enfrentar la justicia. Rocha debe ser detenido y debe ser extraditado.
Así las cosas.
7:38 por acá me dicen, fuiste generosa con lo de respuesta extraña de Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo. Sí, lo que pasa es que, o sea, podría yo decir simplemente que no tiene madre, pero dar una respuesta de esta naturaleza, pero bueno, básicamente, nada, es para no hacer berrinche tan temprano. Y hay varios por aquí que me dicen que pues son mamás y no usan aviones privados. ¡Qué raro! Qué raro, la verdad, que no usen aviones privados, porque pues dice la gobernadora de Quintana Roo que por eso los usan. En fin, así las cosas esta mañana. No ha comenzado todavía la conferencia, todas las mañanas ya hablaremos de lo que ahí se diga cuando así suceda. Y bueno, pues hemos estado hablando aquí con varios partidos políticos, con Morena, con el PRI, y teníamos pendiente echarle una llamadita también a Jorge Romero, presidente nacional del PAN, que han estado también activos con pronunciamientos de toda índole. En este audio con el que entramos, escuchábamos la voz del senador Ricardo Anaya respecto a la licencia de Rubén Rocha al gobierno de Sinaloa, y bueno, pues lo que ellos están pidiendo. Y saludo al presidente nacional del PAN, a Jorge Romero. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, gracias, Jorge. Pues los veo muy activos respecto también a Sinaloa. ¿Qué están pidiendo, proponiendo, exigiendo, Jorge?
Sí, mira, decirte, Gaby, que, a ver, para nosotros lo primero y más triste, y por supuesto más importante, es ¿cuántas vidas ya se cambiaron en Sinaloa? O sea, es que mucho antes que hablar de Rubén Rocha, o que si de un congreso, que si una licencia, es cuántas vidas se destruyeron en Sinaloa, porque llevan 2 años de ser un estado en donde literalmente parece Irán, o sea, el estrecho de Hormuz, donde literalmente el sonido de balazos ya es algo normal. Y nosotros creemos, más allá del PAN, Gaby, que no se merece eso la gente de Sinaloa, ni la de Sinaloa, ni la de ningún lugar. Uh-huh. Y si bien pueden ser muchísimos factores, un hiperfactor fue, y que no nos lo nieguen, el que quienes llegaron a gobernar lo hicieron por asociación del crimen organizado. Uh-huh. Les ofende muchísimo a Morena que les digamos esto, pero les ofende muchísimo porque es la verdad, Gaby. Porque aunque la presidenta desde la mañanera diga, denme pruebas, pues, como bien estábamos escuchando a Ricardo, el PAN dio desde hace por lo menos 3 años infinidad de pruebas, de las pruebas que son contundentes. Hay miles de pruebas de cómo cuando llegaron les dieron al crimen organizado espacios de poder, que cogobernaron, vaya, Sinaloa, Morena y el crimen organizado. Y nosotros lo estamos diciendo. No puede ser que aquí solo estemos hablando de que si se queda Rubén Rocha Moya o se va, porque usa la gobernatura como si fuera papel de baño.
Pero entonces, ¿qué proponen, Jorge? Porque sí, aquí en estos micrófonos lo hemos dicho una y otra vez, ahí está documentado pues mucho de lo que ha estado sucediendo en Sinaloa. Pero digamos, ya hoy, 26 de agosto, ¿qué proponen de manera concreta, Jorge?
Justo precisamente por todo lo anterior, Gaby, nosotros podemos decir, no puede ser que solo se vote una provisionalidad. Nosotros estamos pidiendo que exista juicio político para Rubén Rocha Moya y que exista una desaparición de poderes en Sinaloa. Las dos cosas son herramientas jurídicas, Gaby. No es estar viendo qué partido propone algo más radical. A ver, nosotros al hablar de desaparición de poderes estamos hablando de una herramienta que existe desde el Senado, que literalmente la Constitución dice, cuando ya llegó un estado a un grado tal de ingobernabilidad, o sea, cuando ya de plano reventaste las condiciones de un estado, existe legalmente la desaparición de poderes. No estamos buscando la notota amarilla. Uh-huh. O sea, lo que estamos buscando es darle una oportunidad a Sinaloa y a su gente. Por eso con eso empecé, porque nosotros ya no creemos que nada que provenga de Morena va a ser algo limpio. Perdone, con la persona que acaba de llegar, no tengo el gusto de conocerla. De verdad que le deseo bendiciones, pero muchos ya creemos que nada que provenga de Morena va a ser una decisión para el bien de Sinaloa.
¿Quién los acompaña en esto, Jorge? Estás hablando con presidente nacional del PAN, entiendo por supuesto que es la postura del partido que tú presides. ¿Los acompaña partido de oposición o esto es algo que está planteando el PAN solito? Y la respuesta y la pregunta obviamente va también en el sentido de si esto tiene entonces posibilidades de transitar.
Mira, nosotros estamos convencidos de que ante un planteamiento serio que se hiciera en ahora que empieza el próximo periodo legislativo, pues estoy seguro que, bueno, más bien creo que esto, creo que sería obvio que los que estamos siendo opositores en este país coincidiríamos en esto. Ahora, no solamente los partidos, pues cada vez es más la sociedad civil. La sociedad civil en Sinaloa ya se cansó hasta de marchar en contra de ellos. Hasta de eso ya se cansó. También te lo quiero decir en tu espacio, Gaby. Somos todo menos ingenuos. Nosotros sabemos cuáles son los números. Ficciosos, por cierto, ¿eh? Pero sabemos cuáles son los números que existen en la Cámara. Y también queremos, Gaby, que la gente se dé cuenta de cómo se comporta Morena. O sea, mira, Gaby, más allá de que pase o no, que la gente vea cómo se comporta Morena. ¿Y cómo se comporta Morena? Ah, pues si eres alguien opositor, seas o no un santo, Gaby, si eres alguien opositor, inmediatamente todas las herramientas de justicia en tu contra. Pero si eres alguien indiciado por una corte de Estados Unidos del delito, Gaby, de asociarte con los narcos, hombre, con los que juraste combatir, asociarte con los que juraste combatir, o si sale un audio diciendo que casi casi por salvar tu visa o tu pellejo, dices lo que quieras de la seguridad nacional, por ser de Morena no te pasa absolutamente nada.
Mira, y me importa que digas, me importa que digas que saben obviamente los números que tienen, y bueno, pues esto lo que dices es, no sabemos entonces si transitará o cómo transitará, pero por lo menos lo quieren poner sobre la mesa. Fíjate que también tenía ganas de platicar contigo, Jorge, porque hemos estado hablando desde hace un montón de tiempo con periodistas extraordinarios allá en Sinaloa, colegas que de verdad son íntegros y hacen trabajo extraordinario. Y esta semana, por ejemplo, el lunes, estuve conversando con Adrián López, que es el director del Noroeste. Es uno de los medios no solamente más importantes en Sinaloa, sino yo diría también del propio país. Y él ponía este fin de semana algo que te lo quiero leer tal cual porque me gustaría tu reacción al respecto. Dice, para los que se sorprenden de que en Sinaloa Morena siga punteando en las encuestas, a pesar de la crisis de violencia y sus consecuencias económicas, sociales y políticas, aquí les dejo un hecho que puede ayudar a entender. Ayer, esto lo puso el fin de semana, con todo y el sainete de Rocha, con el apoyo de su líder local, los aspirantes morenistas a la coordinación estatal hicieron sus asambleas en Culiacán y Ajome. Fueron a la calle, estuvieron en el territorio. ¿Qué hizo la oposición? Dio declaraciones y posteó en redes su indignación. Y te lo pregunto tal cual, de repente es, estamos con estas declaraciones, van a buscar la desaparición de poderes, se indignan, tienen muchos posteos en redes sociales. ¿Qué más está haciendo en este caso Acción Nacional en Sinaloa? Y retomo lo que dicen los periodistas locales, Jorge.
No, buenísima tu observación, porque además en muchos casos es absolutamente cierta. Mira, déjame decirte esto. En el PAN nosotros clasificamos nuestro trabajo, Gaby. O sea, en dos, si me permites. El trabajo que es evidentemente público, estar dando entrevistas, estar posteando, incidir en la agenda pública, obviamente, la existencia pública que te das, y un trabajo, me atrevo a decir, tres veces más importante, Gaby, que es el trabajo no público, el que no solo no hacemos público, sino que no vamos a hacer público. Yo te puedo asegurar que nosotros estamos construyendo nuestro ejército como nunca antes para defender precisamente el voto en la calle. Yo te diría
¿ejército?
Que
¿ejército? ¿A qué te refieres con ejército?
Bueno, nuestro ejército electoral, evidentemente, ya. Mi querida.
No, pero nada más
en
para
donde
aclarar.
Estamos en donde calladitos sabemos, Gaby, que nos vemos más bonitos tocando puertas, ¿eh? Mira, yo te puedo asegurar que es profundamente discutible eso de que en Sinaloa arrasa Morena. Yo lo considero como algo profundamente discutible. No me las voy a dar en tu espacio de la voz de la verdad. Pues eso es chocante, ¿no? O sea, yo te puedo asegurar que en el 2027 aquellos se van a llevar la sorpresa de su vida. Pero por supuesto que leo y apunto, Gaby, la necesidad que muchas personas tienen de ver a una oposición más activa, o sea, más bájenle al Twitter, pues, ¿no? Y toquen puertas. Así sea un tiro hoy por hoy absolutamente disparejo, Gaby, en recursos financieros, sí, materiales, sí, pero humanos, pero el PAN lo está haciendo.
La calle,
con su granito.
La calle es la calle. Pues veremos entonces, Jorge, lo que sigue. Arranca el nuevo periodo legislativo y nada más para cerrar rápidamente las prioridades que va a poner el PAN a partir del 1 de septiembre, sobre todo en el legislativo.
Mira, sobre todo en materia de seguridad, que es la gran adolescencia de este país. A ver, nosotros entendemos, Gaby, que esto no puede ser solamente de policías contra ladrones. Yo sé que está desgastada la frase, pero es que sí lo creemos. En el PAN queremos hacer un enfoque preventivo de seguridad y creemos que nada es más hoy por hoy eficaz que el uso de la tecnología y de la participación ciudadana. Entonces estamos proponiendo plataformas digitales de participación de ciudadanía, literal que cualquier persona con un celular, si quiere, forme parte de los C5, que para la gente que no lo sepa es el sistema de cámaras de vigilancia en el país. Estamos proponiendo, a algunos se les hará como de broma, como de chicos, para nosotros pasa en muchos países que existan drones vigilando las calles, pues es vigilancia infinitamente menos costosa y es vigilancia en tiempo real. Y nosotros estamos proponiendo también, regreso si quieres a una arena política, pero estamos proponiendo cadena perpetua para los miserables del color que sea, Gaby, insisto, que juraron protegerte y son los que acaban aliándose con los que más te perjudican. Por ponerte tres ejemplos.
Bueno, pues estaremos, interesante esto que dices de los drones y demás, ya estaremos, por supuesto, revisando lo que propongan, pero pues arranca el periodo legislativo y se va a poner calientito de aquí al 27, seguro platicaremos mucho. Gracias, Jorge.
Gracias a ti, querida Gaby. Bonito día.
Muy bien. Igualmente, Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Celulares, C5 cada quien, drones por las calles. Bueno, pues así las cosas. Vámonos al corte.
El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:56 comenzó la conferencia, por cierto, de todas las mañanas de la presidenta. Está hablando la secretaria del Medio Ambiente. Y están hablando de una propuesta legislativa. Cuando termine de hablar, les comentamos de qué va. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, el INEGI da a conocer las cifras sobre el llamado bienestar autorreportado. ¿Qué es eso?
Así es.
¿Qué es el bienestar autorreportado?
¿Cómo nos sentimos?
Así como en la
eso
vida.
Es. Se hace una encuesta. Esto es anual, y en esa encuesta se le pregunta a la gente, pues, ¿cómo se siente? Ajá. En términos de satisfacción con la vida, ansiedad, depresión, miedos, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque te da una dimensión distinta que no es económica, que no es de la lana.
Claro.
Sino de otro tipo de cosas que algunos piensan que incluso son más importantes. Y vaya sorpresa.
A ver.
El nivel que se obtuvo en promedio nacional fue 8.75.
¿De 10?
De 10.
Oye, pues muy alto.
Sí, imagínate, ni tú a tus alumnos los calificas así.
No, exacto.
O sea, se trata del nivel más elevado desde que se hace esta encuesta. Empezó allá a principios de siglo, en 2013, perdón, con un nivel promedio de 7.67. Ajá. Y hoy ya estamos en 8.75. El año pasado fue 8.65. Así que subimos. Pero desde luego, pues no es parejo.
Sí, me imagino.
Son 13 ámbitos. Donde la gente se siente peor, ahí sí la calificación baja a 6.4. Ajá. Y ha bajado, el año pasado fue 6.7, es en seguridad ciudadana.
Pues sí.
Pues sí, no es sorpresa.
Exactamente.
No es sorpresa. Y del otro lado, lo que más satisfacción nos da es la libertad para decidir sobre nuestra propia vida. Y allí nos sentimos bien, 9.18.
No, muy bien. Nos sentimos muy bien. Qué interesante, libertad para decidir sobre su propia vida.
Sí, y otro ámbito muy bien calificado son las relaciones familiares en México con 9.04.
Okay.
Es decir, hay contrastes, pero hay ámbitos pues que permiten este nivel tan elevado. Un segundo elemento son las edades. ¿Quién fuera chavo?
¿Por qué?
El promedio de los adolescentes de 12 a 17 años es de 9.39.
No, bueno, pues sí, están muy contentos.
Sí, con en su verdad. Vida.
Pues qué bueno, ¿no? Digo, la pues verdad sí. Es que qué bueno. Qué buena esa inocencia. No, qué bueno que a esa edad por lo menos estés muy satisfecho.
Sí, tenga uno ese...
Oye,
ese
¿y hay diferencia entre hombres y mujeres?
Sí, también hay diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres en general reportan un poco menos de satisfacción con la vida. 8.68.
Ya,
okay. Los hombres, 8.83.
Ya.
Y uno pensaría, bueno, pues mientras más transita uno en la vida... quizás la calificación vaya bajando. Pues no, el grupo con los peores niveles es el que está entre 45 y 59.
Mira,
son pues los que tienen
crisis de, ¿no? La midlife crisis, la crisis,
sí,
de,
la crisis de la mediana de edad. Hay también, como para tomar en cuenta, las personas que reportaron estar con ansiedad son el 26% de la población.
Es alto, ¿eh?
No es nada bajo.
No, es alto.
Y quienes eventualmente se sienten deprimidos, el 15.9. Esto subió mucho contra el 10.5 del año anterior.
Sí, subió mucho. Ese es un tema bien importante, la verdad.
Sí, definitivamente. 19% de la población tuvo problemas para dormir.
19%.
Es decir, una de cada cinco personas no puede dormir. Y en el ámbito económico, que también se pregunta, también hay alguna sorpresa, porque... en general, digamos que el 82% de la población cree que sí tendrá ingresos suficientes.
¿El cuánto, perdón?
82.
Pues es altísimo.
Sí, es muy alto. El año pasado era 77. Ese es un contraste porque, pues, en una economía, lo hemos comentado ampliamente, que está relativamente estancada, el ánimo de las personas, de acuerdo a esta investigación del INEGI, pues no lo refleja.
Ya. Está interesantísimo. Mientras hablabas, me metí literal a ver el comunicado. Luego, pues ya, como siempre, en lo que presenta el INEGI, vale la pena luego bucear en los resultados porque son muy amplios. Pero fíjate, esta me llamó muchísimo la atención. Pero dice aquí, ¿qué tanto te identificas con enunciados de sentido de vida? Esto es población urbana de 18 años y más. Y fíjate, hay varias ahí, ¿no? El que me vaya bien o mal depende fundamentalmente de mí, etcétera. Esa ha crecido mucho, ¿no? La posibilidad de que uno... Ahora si tú no tengas el control de su propia vida, que eso también es interesante. Y luego está, la religión es importante en mi vida. En el 2015 esto estaba en 8.28 y ya bajó al 7.76.
Sí, es un cambio muy notorio.
Ese es un cambio bien interesante, la verdad. El papel de la religión en la vida. Y por el otro lado, lo mucho que crece esto, el que yo pueda tener el control de que me vaya bien o mal. Lo que hago en mi vida vale la pena, ese también ha crecido mucho. Muy interesante esta, ¿eh? Fíjate que no me había detenido en esta.
Sí, como para hacer un perfil, le llaman sociográfico, de cómo piensa y qué cree la población, es realmente una información riquísima.
Y además esto es justo un poco, retomaba la conversación hace rato con Jorge Romero, pero qué poco de pronto, cuando escucha uno a nuestros políticos y demás, qué poco de pronto entienden el ánimo social, el ánimo de la gente, ¿no? O sea, no, es que todo el mundo está muy encabritado. Es que, pues sí, con muchas cosas estarás encabritado, pero no necesariamente con tu propia vida, ¿no?
Sí.
Muy, muy interesante.
A veces políticos y medios estamos en una burbuja.
Sí, totalmente.
Y no nos damos cuenta que por allá afuera pasan otras cosas, hay otros estados de ánimos, hay otra visión del mundo.
Así es. Pues qué interesante, me voy a meter más a fondo con estos datos. Gracias por traerlos, querido Enrique. Oye, pues vámonos otra vez, Canadá. Canadá, Estados Unidos.
La telenovela.
Sí, la telenovela. Ayer platicábamos ampliamente con Carlos Elizondo aquí en estos micrófonos sobre el tema. Y pues ahora sí que viene el nuevo capítulo, los aranceles que está ahora imponiendo Canadá, Estados Unidos. A ver, ¿en qué va todo esto, querido Enrique?
Anunció ayer que serán de 50%. Uh-huh. Y serán muy diversos. Se van a aplicar más de 700 productos como concentrados de acero, productos lácteos, electrodomésticos, equipo agrícola, papel y electrónicos, automóviles. En general lo que buscan es un conjunto de productos que le duela a Estados Unidos y particularmente a el Partido Republicano. Esto entraría en vigor el 7 de septiembre. Ya. Todavía dieron unos días, uh-huh, a ver si algo cambia. Y Trump ya había anunciado el 50% para el 1 de enero, en prácticamente lo más importante, que es autos, acero, aluminio, uh-huh, y en otros productos. Y bueno, también ayer en la Casa Blanca se puso un post ahí, una de esas declaraciones donde tratan a Canadá, pero con la punta del pie. Y además ya se está hablando de la posibilidad de que después de la represalia canadiense, si entra en vigor el próximo 7 de septiembre, Estados Unidos anunciará nuevas represalias comerciales. Es decir, esto va escalando, aunque están los plazos. Vamos a ver si por debajo del agua y alguna negociación que mitigue este impacto.
Bueno, pues así las cosas. Tengo que hoy incluso me enteré, lo comentaba hace ratito, que que Canadá es de los mayores exportadores de cómics, incluido Estados Unidos, y uno de repente dice, bueno, pues este puede ser nichos pequeños. No son nichos nada pequeños, ¿no? Estos otros productos, ¿no? Como que de repente pensamos en esto, en los automotores, etcétera, pero pues sí, son pero muchísimas cosas más. Bueno, pues ya veremos el pleito Estados Unidos-Canadá y nuestra moneda sigue como diciendo, pues por mí pelense.
Sí, también le preguntaron por su estado de ánimo al peso y salió muy bien. 16.96.
Ah, pues como jovencito, mano. Como
sí,
jovencito.
Como chavo.
Como chavo está el peso. Bueno, gracias, querido Enrique. Que tengas un bonito día.
Igualmente, un abrazo para todos.
Igualmente para ti, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su columna en la página 2 escribe el crecimiento que viene del comercio mayorista. Y abajo también el Financiero le dedica una parte de recordar a la gran Dolly Parton, la reina del country, que murió a los 80 años, luchaba contra el cáncer. Recuerden que hoy, en la hora de las 9, vamos a estar platicando con Julia Palacios sobre Dolly Parton, para detenernos también en la música. Nos vamos a ir al corte, regresando es miércoles de la doctora Ana Laura Magaloni, y también el día de hoy vamos a conversar, y qué bueno que nuevamente lo vamos a poder hacer, lo hemos hecho en diferentes momentos, pero hoy vamos a volver a conversar con Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud. El día de ayer el gobierno anunció una expansión de la atención médica de primer contacto con 12,750 consultorios en 24 estados. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a platicar aquí también con Eduardo Clark, así que vamos y venimos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rochamoya.
No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente, porque no es un asunto personal.
And our press secretary, mother of two, and well, she decided she loved her children more than she loved Donald Trump. I'm very upset about this. She has to go home and spend time with the children. That does happen on occasion with some people.
Dije que representan a las ámpulas grandilocuentes. Ámpulas porque representa el simbolismo de lo que significa una ampolla llena de pus y de material con pudedumbre.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Jolene, Jolene.
locks of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene.
8 de la mañana con 13 minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es miércoles 26 de agosto del 2026. Y sí, estamos poniendo, por supuesto, a la gran Dolly Parton. El día de hoy le estamos rindiendo homenaje después de que falleciera el día de ayer, con algunas de sus canciones más emblemáticas. Y esta, sin lugar a dudas, es una de ellas. Hoy, se los recuerdo, por ahí de las 9 y cacho, vamos a hablar con la doctora Julia Palacios, precisamente de Dolly Parton. Y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo hoy desde muy temprano. A ver, esto que nos decía hace rato Enrique Quintana, pues está, ahora sí que son datos del INEGI. Nos pasa con frecuencia cuando aquí conversamos sobre encuestas, estudios, sondeos, que pues si no nos vemos reflejados en ello, pues pensamos que no son ciertos. Enrique Quintana nos hablaba de este bienestar autorreportado y que, bueno, pues según el INEGI, los datos del INEGI, pues traemos un bienestar autorreportado muy alto en México, muy, muy alto. La gente se siente en general bien. Y bueno, pues hay quienes ahorita dicen, no, porque eso no es cierto, y porque a mí nunca me han encuestado, y porque, bueno, ahí están los datos. Y la verdad es que si una institución es sólida metodológicamente, es el INEGI. Sólida metodológicamente, reconocida a nivel mundial. Así que bueno, podemos no querernos ver reflejados en esos datos porque queremos pensar que todo México está súper encabritado con la vida. Pues no. Ahí están los datos y más vale que volteemos a ver también pues lo que sucede más allá a veces de nuestra propia mirada o de las personas con las que conversamos todos los días. Así que así las cosas esta mañana, y gracias de verdad a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Informar que todavía afectada la circulación. Oriente 157, se trae que volcó en la madrugada en la zona de Colonia Salvador y Admirón. Aún no ha sido retirado este contenedor, pero la circulación, en este caso la alternativa, sigue siendo utilizar la avenida Eduardo Molina. Lo hace a través de lo que es la zona de Mariano Escobedo, es en el tramo de Paseo de la Reforma hasta la zona de lo que es Bahía de Banderas. La circulación es lenta. En algunos puntos no funcionan los semáforos, incluso también en algunos tramos de Reforma a la altura de Calzada Guadalupe, a la altura de la avenida Eulalia Guzmán, han estado intermitentes los semáforos, lo que complica la movilidad en esa parte de la zona de Gustavo Madero y de la alcaldía Cuauhtémoc. Lo hace a través de Reforma Lomas. Le informamos que hay un percance, esto a la altura de lo que es la salida ya, la incorporación con la México-Toluca. No hay lesionados, pero está afectada la circulación. Constituyente es una opción en dirección a Santa Fe. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Híjole, qué complicados han estado ahora sí que estos días con las vialidades y tantos incidentes. Gracias, gracias, querido Víctor Sandoval. Bueno, hoy hemos tenido ya varios asuntos. Ya les hablábamos de lo que sucedió por allá en Sinaloa. Hay gobernadora interina, que también se los decíamos el día de ayer en vivo y en directo. Graciela Domínguez rindió protesta como gobernadora interina en Sinaloa, dijo que la prioridad es la paz en el primer discurso el día de ayer. Ya les dimos todo el análisis de lo que esto significa. También el día de ayer se dieron a conocer los nombres de quienes serán candidatos, candidatas para la gubernatura de Aguascalientes, Colima y Campeche por parte de Morena y sus partidos aliados. El día de hoy se espera que se dé a conocer el nombre para Sinaloa y para Querétaro, y bueno, pues ahí están los perfiles. Ayer, de hecho, hablábamos también justamente con Citlali Hernández de Morena, y pues nos decía que sí, que ayer se daban a conocer estos, hoy los que siguen, y de aquí a los primeros días de septiembre tendrían que estar los 17, ya lo sabemos, son tiempos totalmente adelantados y fuera de ley en materia electoral, pero también lo hemos dicho una y otra vez, pues al INE parece ser que eso no muy le importa. Hoy hemos hablado de ello, también, por supuesto, hace rato lo que nos decía Enrique Quintana, Canadá responde a Trump. Trump con los nuevos aranceles. Y también, ya les decíamos, vienen lluvias muy, muy intensas en el país. Así que hay que estar ahora sí que atentos, no solamente aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Hemos estado hablando mucho de lo que pasa en Guerrero. Y recordemos que en estas fechas de pronto han sido algunas de las peores lluvias y de las inundaciones, por ejemplo, en el estado de Guerrero, en Oaxaca. Así que hay que estar atentos y, por supuesto, a lo que digan las autoridades. Y también comentarles de un tema que hemos traído aquí una y otra vez. Bueno, finalmente hoy miércoles a las 10:45 horas en el auditorio de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pues se va a informar sobre el término de la consulta pública sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Va a ser interesante qué es lo que sí recogen finalmente de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Había muchísimas preocupaciones respecto a lo que esta comisión traía, y bueno, pues el día de hoy se van a dar a conocer estos resultados, este término de la consulta pública. Veremos, insisto, qué es lo que sí se incorpora ya a la propuesta ya final, digamos, y la que tendrá ya que discutirse y aprobarse en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Va a ser muy interesante lo que se informe el día de hoy. Gracias a mi querido Gerardo Albarrán, que me está acercando este dato que sin lugar a dudas es muy importante. Así que así las cosas esta mañana, y saludo, como lo hacemos cada 15 días, a la doctora Ana Laura Magaloni. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, buenos días.
Oye, Ana Laura, hay información de ultimísimo momento que tiene que ver con Meta, que llega a un acuerdo de 17 mil millones de dólares con los estados en un juicio histórico sobre la adicción a las redes sociales en adolescentes. De esto que hemos estado hablando también aquí con Emilio Saldaña, Pisu y demás. Y tú escribías en tu artículo de Reforma el fin de semana justo sobre este tema, este juicio. Y si quieres, al final retomamos este acuerdo al que llega Meta, pero me gustaría contigo, Ana Laura, ahora sí que estamos en el breaking news, me gustaría contigo pues abordar primero lo que sucedió, el juicio y la importancia del juicio. Ana Laura, ¿qué has visto de este tema?
Mira, yo creo que sí, este sí era, y estaba, yo lamento el acuerdo, digamos, creo que era muy importante el litigio, pero de eso regresamos ahorita. Este juicio se trataba de 29 fiscales, y eso quiere decir un montón de entidades federativas metidas.
¿Es fiscal por estado?
Es fiscal por estado. Okay. Y además, fíjate, Gaby, que los fiscales se eligen democráticamente en los estados. Entonces, son fiscales que traen a su electorado, digamos. 29 fiscales. Decidieron establecer un juicio contra Meta por sus plataformas de Facebook e Instagram, porque estas dos plataformas fueron diseñadas deliberadamente para generar adicción en niños y jóvenes, y también se les acusaba de haber ocultado el daño por muchos años. Me recordaba algo igual que lo que sucedió con las empresas tabacaleras hace muchos años. ¿Te acuerdas?
Sí,
que,
claro.
Que lo que le ponían al tabaco y la forma adictiva en la que gente que fumaba se enganchaba al cigarro. Bueno, lo mismo pasaba con las plataformas. Les reclamaban, ¿no? O sea, el acuerdo es bajo. O sea, 17 mil millones es el acuerdo, pero el reclamo era de 200 mil millones de dólares, que era casi el costo de la empresa. Y además les pedían eliminar el scroll infinito, el autoplay, el me gusta para menores, o sea, todas estas cosas que son parte de la forma en la que generan adicción las plataformas. Meta ya había perdido litigios iguales, pero este era el crucial, porque no estaba de por medio el efecto que había tenido en los niños, sino el diseño mismo de la plataforma. Y la gran pregunta era, pues, ¿cómo nos vamos a proteger los seres humanos frente a las máquinas? Sí. En este desarrollo brutal de la tecnología, ¿cuáles van a ser los límites de ese cambio tecnológico? Y a mí me parecía que este juicio estaba llamado a decir, estos son los límites. No puedes generar adicción en niños y jóvenes. No puedes tener un diseño de esa naturaleza. Ahora nos enteramos que lamentablemente ya llegaron a un acuerdo. ¿Y qué significa que hayan llegado a un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Primero, me impresiona lo cuánto bajó el monto, ¿no? De 200 mil millones de dólares a 17 mil millones. Y la segunda, no sabemos si le van a obligar a Facebook y a Instagram a cambiar estas cosas que la vuelven adictiva y a restringir el uso hacia menores, ¿no? Entonces, no sabemos si por... Seguramente esos daños se van a distribuir entre las poblaciones que acompañaban este juicio y tal y tal. Si por esta ganancia inmediata están perdiendo las fiscalías la ganancia de largo plazo, la que era muy importante determinar, la que era bien importante empezarle a trazar límites a las plataformas tecnológicas, dado que el Congreso no se las ha querido establecer y tampoco el Poder Ejecutivo. Más bien ellos están doblegados frente a las oligarquías tecnológicas de la era, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo estoy ambivalente frente a este acuerdo.
Fíjate que, perdón que te interrumpa en este punto, porque estaba leyendo también mientras la nota, y fíjate, hay que leerlo lo más a fondo, y ahora sí que tú lo podrás hacer mejor porque conoces qué sucede en esto, en las cortes y demás, pero mira, hasta donde alcanzo a ver, dice que además de este dinero, Meta aceptó adoptar una serie de medidas de seguridad, incluido un límite máximo de tiempo diario y pausa para que los niños utilicen Instagram y Facebook, eliminará las notificaciones push durante el horario escolar de lunes a viernes, sí, para que no les lleguen de manera automática, implementará medidas sólidas, lo ponen entre comillas, quién sabe qué será, de verificación de edad y controles de contenido apropiados para la edad, para prevenir el acoso escolar y el material dañino sobre trastornos alimenticios, habrá controles parentales más estrictos y fáciles de usar, así como límites en las funciones de comparación social como el número me gusta. Hay que revisar más a fondo, pero nada más sí, leer esto por encimita, me parece que son medidas, un poco más de buena voluntad que realmente de reingeniería del algoritmo. Es decir, hasta donde lo alcanzamos a ver, es un poco injusto hacerlo así porque nos tendríamos que meter más a fondo, pero por lo menos lo que vemos aquí no hay una reingeniería del algoritmo, sino hay, digamos, como correcciones de algunos de los aspectos que se señalaban, además de este dinero. Y esto, pues, fortalecería tu argumento, Ana Laura, de que el juicio era importante seguirlo porque iba sobre la estructura del algoritmo y no necesariamente sobre algunas funciones, ¿no?
Y creo, Gaby, que una cosa es un acuerdo y otra cosa es un juicio ganado. Y esa diferencia... Ah, claro. O sea, cuando ya tienes el juicio, ya hay alguien que dijo, este es el derecho. Y este es el derecho de los usuarios y estos son los límites para las plataformas. Y de ahí se desencadenan otros juicios similares que van generando una serie de límites a través de los tribunales en donde estas plataformas tienen que empezar a cambiar cosas, ¿no? Cuando esto se logra en acuerdos, no tiene la misma eficacia normativa, por decirlo de alguna manera, hacia el futuro y hacia las demás plataformas, etcétera. Pero creo que tenemos que revisar bien a qué acuerdo llegaron. Y estos son los primeros pasos.
Claro.
Pero sí creo, Gaby, que tarde o temprano se tienen que establecer límites jurídicos a las plataformas, porque si no nos vamos a quedar completamente indefensos en un momento de cambio tecnológico donde todos argumentan que no sabemos bien a dónde vamos, ¿no? Sí. Entonces creo que es importante que el derecho se meta y que dado que el Congreso está paralizado, el Congreso norteamericano, es muy importante que los tribunales lo hagan. Que los usuarios lo hagan.
Tú recordabas en tu artículo, que les recomiendo mucho, se llama Oligarquía contra Democracia, el que publicaste este sábado en el diario Reforma. Recordabas el caso del siglo pasado, si mal no recuerdo, que era el tema de la población negra y en ese momento los jueces blancos. A ver, me gustaría que nos contaras rápidamente esto y por qué lo pones como referencia, Ana Laura.
Mira, los tribunales de Estados Unidos fueron los primeros en el siglo pasado de demostrar que la impartición de justicia podría servir para frenar abusos en contextos de inequidad estructural. y donde se volvieron así paradigmáticos fueron en las sentencias en igualdad racial. Uh-huh. En un momento donde Estados Unidos de verdad era un régimen de apartheid y se podía usar, se dividían las albercas para blancos, para las albercas para negros, los campos de para blancos, para negros, los bebederos de agua, los autobuses, todo era segregado. En ese momento, y además el sistema político era 100% blanco y no podía aparecer un negro en la boleta. Entonces, ¿por dónde se rompió? Se rompió por los tribunales. Los tribunales empezaron a tirar estas normas que luego ya dio lugar a que el Congreso las volviera a legislar y tal y tal. O sea, el cambio se contagió a los demás poderes, pero empezó por los tribunales. Y yo creo que en este momento de Estados Unidos, donde el Congreso está paralizado frente al dinero que dan las empresas de tecnología a las campañas, la clase política está paralizada. Y no lo está tocando ni con el, bueno, o sea, no les pone ningún límite, les baja los impuestos y los deja hacer lo que quieran, digamos. Uh-huh. Por eso creo que la ruta de los tribunales va a ser una ruta muy importante para volver, para poder darle cauce a este cambio tecnológico sin que nos acabe comiendo a los seres humanos. Y sí creo que es importante que se haga y no se puede hacer desde México. Se tiene que hacer desde Estados Unidos, porque es donde se establecen pues los parámetros por los cuales funcionan esta tecnología en el resto del mundo, digamos.
Me parece fascinante y sobre todo me quedo con esto que decías, porque alguien podría decir, bueno, pues qué bueno que se llegó a un acuerdo, qué bueno que pues Meta va a pagar esta cantidad, que como dices es muchísimo menor que la cantidad que se había establecido de 200 mil millones de dólares.
Se ha solicitado.
Ahorita son 17 mil, bueno, es mucho, muchísimo menor de lo que se había solicitado, pero dirá alguien, bueno, pues se llegó a un acuerdo. Pero me quedo con lo que dices, el acuerdo pues es muy diferente a que el juicio hubiera llegado al fin, porque el juicio nos podría establecer parámetros frente a lo que estamos parados y no solamente un acuerdo que pareciera mitigar, incluso hay que decirlo, las responsabilidades, Ana Laura.
Exacto. Y parámetros normativos, Gaby. Límites normativos a las empresas. Porque sin esos, esto se puede convertir en un horror, la verdad. Un cambio de este calibre, sin regulación, sin límites, sin hacerlo pausadamente, pues puede ser un desastre, digamos.
Bueno, pues ahora sí que aprovechamos el breaking news de esto que acaba de salir apenas hace media hora, pues para conversar contigo. Cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, no sabíamos que hoy se iba a dar a conocer la información, pero bueno, pues este es el dato y nuevamente recomiendo mucho la lectura de tu texto. Ojalá esto sigan a la hora, que este haya sido un acuerdo, pero que esto siga transitando por los tribunales allá en Estados Unidos, porque como bien apuntas, el cambio es tan profundo de lo que hace la tecnología con la sociedad que no se puede quedar en un acuerdo, ¿no?
Y lo que viene, lo que viene de inteligencia artificial y de los agentes y de cómo se va a sustituir el trabajo intelectual por agentes y tal, y vamos a estar compitiendo los seres humanos por los empleos contra las máquinas. O sea, todo eso que es inevitable que va a venir, necesita límites y necesita regulación y necesita encauzarlo para no generar un desastre en el mundo, ¿no?
Gracias. Gracias, Ana Laura. Te mandamos un abrazo.
Gracias, Gaby. Otro
para
ti.
Gracias. Bye. Es la doctora Ana Laura Magaloni. Ella es directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia. Y bueno, pues está la información que salió hace media hora, literal, que Meta llega a un acuerdo de 17 mil millones de dólares con los estados en un juicio histórico sobre la adicción a las redes sociales en adolescentes. Ya revisaremos a fondo qué es lo que o cuál fue el acuerdo al que se llegó. Pero me parece muy interesante la reflexión de la doctora Magaloni y cuando dice, pues sí, pero el acuerdo no es lo mismo que de verdad haber establecido los parámetros que se requieren pues para que la tecnología no termine transformándonos en algo que irreversiblemente tendremos frente a nosotros.
en Así las Cosas.
Y lo que queremos anunciar hoy es que iniciaremos a partir de enero del 2027 la operación de una ampliación de la red de servicios de atención primaria en 24 entidades federativas donde opera el IMSS Bienestar. Vamos a poner a operar 12.750 nuevos consultores de atención primaria.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos y les decía hoy temprano que me da mucho gusto que vamos a conversar nuevamente, como lo hemos hecho ya en un montón de ocasiones, con Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Le escuchábamos justamente su voz de lo que se anunciaba el día de ayer, esta expansión de la atención médica de primer contacto con pues una cantidad muy importante de consultorios en 24 estados en este primer momento. Y saludo en la línea precisamente al subsecretario. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, gracias por la invitación. Gusto acompañarte y a ti al auditorio.
No, gracias a ti, Eduardo. Pues a ver, esto que anuncian el día de ayer, estos consultorios en los diferentes estados de la República. A ver, cuéntanos de qué va esto, Eduardo.
Claro, y mira, creo que todos los mexicanos sabemos que en los últimos, ya van a ser casi 20 años, han crecido muchísimo el número de personas que acude a un consultorio al lado de una farmacia a tratarse. Sí. Cuando tenemos una gripa, una diarrea y nos surge el tratamiento, decimos desafortunadamente y muy tristemente, ¿sabes qué? Mejor me voy a uno de esos, ahí me atienden ahorita mismo, me dan el medicamento, me voy a mi casa. Y si me voy al sector salud, pues tal vez me queda muy lejos, tal vez la cita no es hoy, sino es pasado mañana o en una semana, ya se me quitó la gripa. Y pues eso hace que muchas personas gasten de su propio dinero, muy importantemente no estén vinculadas al sector salud de largo plazo para detectar padecimientos crónicos y su tratamiento. Y la creación de esta nueva red de 12.750 consultorios busca eso, acercar la atención de primer contacto para las enfermedades más recurrentes, los padecimientos más comunes de las mexicanas y mexicanos, para que tengamos un lugar cerca donde nos atienden, donde rápidamente nos diagnostican y nos dan un medicamento gratuito para estos padecimientos. Y si ya requiere algo más sofisticado, algo más complicado, te referencian al primer nivel de atención, donde tiene un mayor nivel de capacidad resolutiva, o en caso de algo más grave, pues sí, a un hospital o un servicio de urgencias. Pero lo que buscamos, Gaby, es incrementar de manera importante la cercanía de la atención de primer contacto a los mexicanos y las mexicanas, y que elijan el sistema público como donde tratarnos para cuando tengamos una necesidad en salud. Eso es, más consultorios más cerca, con turnos más amplios, de 8 de la mañana a 8 de la noche, también abrimos fines de semana, con ese objetivo, que la gente regrese al sector público, para estas cosas que muchas veces parecen menos importantes que los hospitales, pero de largo plazo son 5 o 10 veces más importantes, que la gente esté controlada y no se enferme y no agrave.
Sí, porque además, como bien dices, pues en muchísimas ocasiones, en lugar de ir al hospital, en lo que a ver si te atienden, a ver si te reciben, a ver si no sé qué, y lo que necesitas es una cosa mucho más rápida, estos consultorios pueden ser muy útiles. ¿Cómo operaría? Es decir, estás hablando de 12.750 consultorios, pero ahora sí que, ¿dónde van a estar? ¿O cómo va a estar? ¿Van a escoger lugares específicos? ¿O cómo va a estar esto, Eduardo?
Llevamos más o menos 3-4 meses decidiendo los lugares y los puntos. Hemos trabajado muchísimo con los gobernadores de los 24 estados donde opera el IMSS Bienestar. ¿Y por qué? Y me gustaría ser muy claro, vamos a empezar en esos 24 estados. Uh-huh. Porque es donde ya el sector público tiene una red federal al 100%. Tenemos el IMSS, el ISSSTE para personas con seguridad social y el IMSS Bienestar para personas sin seguridad social. Uh-huh. Y eso nos permite que esta red sea una red 100% federal y, muy importante, universal. ¿En qué sentido? No vas a tener que decir, este solo le toca a los del IMSS, el de allá solo le toca a los del ISSSTE. Estos 12.000 y pico consultorios son de atención independientemente de la derechohabiencia o no que tengamos. ¿Y cómo van a operar? No van a ser construcciones nuevas, no vamos a hacer una nueva clínica, sino es espacios que ya tiene el gobierno, tanto en el sector salud como en otros sectores del gobierno. Los vamos a convertir en consultorios, son consultorios relativamente pequeños, en el sentido de que no tenemos que armar un edificio completo, porque lo que van a dar es una consulta de un médico general que atienda ahí pues de 8 de la mañana a 8 de la noche en dos turnos. Este siguiente resto del año, o sea, los siguientes 4 meses, vamos a estar utilizando este tiempo para remodelar, remozar, homologar y equipar estos consultorios. Y el objetivo es que muchos de ellos, cerca de 5.500, van a estar en ciudades, porque en ciudades, aunque tenemos muchas clínicas de salud, muchas de ellas tienen menos capacidad resolutiva de la que requerimos, es decir, no tenemos citas para todo el tiempo, y 7,000 vamos a expandir la red en lo rural para ir a lugares donde hoy no tienen consultorio. Así es como funcionaríamos, y tenemos también contemplado todo este último tramo del año, hacer el reclutamiento del equipo médico, del personal, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, para que operen estos consultorios iniciando en enero.
Ya. A ver, está aquí conmigo mi compañera Nayeli Roldán. Eduardo, que te quiere hacer también una pregunta, Nayeli.
Claro. Buenos días, Eduardo.
Hola, Nayeli.
Oye, ¿cuál es el presupuesto que tendrán para este programa y si este corresponde al IMSS Bienestar o la Secretaría de Salud? Y por otra parte, ¿cuántos médicos, médicas van a contratar para este programa?
Claro, lo que estamos contemplando es que cada consultorio que vamos a modificar, como es infraestructura que ya existe, requiere aproximadamente 150,000 pesos de remodelación, plafón, de instalación sanitaria, mejorarlo un poquito. Algunos un poco más, otros están prácticamente listos. Y se les va a dotar de cerca de 80,000 pesos de equipamiento, desde la mesa médica, el baumanómetro, etcétera. Con eso estamos estimando un presupuesto que, de acuerdo a las necesidades finales, oscile entre los 2,500 y 3,000 millones de pesos, un poco más tal vez, hasta 3,500 para la remodelación de los consultorios. Y quisiera contextualizar esto para el auditorio. Un hospital hoy nuevo de 260 camas del IMSS cuesta más o menos eso, 4,000 millones de pesos. Creemos que es un muy buen rédito para una expansión de red. Un programa como este, 12,000 consultorios por 3,500 millones de pesos, creemos que es una muy buena inversión del dinero del sector salud. Es una bolsa que va a ser ejercida principalmente a través del IMSS Bienestar, pero no exclusivamente, también a través del IMSS y del ISSSTE. En términos de médicos, como les comentaba, 12,750 consultorios, queremos operar en por lo menos dos turnos, eso nos lleva a un número de personal aproximado de casi 25,000 personas que tenemos que reclutar. Varios miles de ellos, 2,000-3,000, ya los tenemos contratados a través de estados y municipios que van a seguir operando en estos consultorios, y la convocatoria entonces estimamos que sea de cerca de 20,000 personas. Un tema que me gustaría recalcar, suena mucho porque son muchos médicos, médicas, enfermeras, cada consultorio requiere uno con capacidad de prescripción, y estamos estimando hacer una convocatoria pública nacional a partir del 14 de septiembre para que cualquier profesional de la salud que quiera trabajar aquí vea las condiciones de trabajo, las fechas, los horarios, vea en dónde puede trabajar y se postule. Y durante el resto del año, pues hacer el proceso de que estas personas ya efectivamente se capaciten y comiencen a trabajar en enero.
Okay, aquí hay un tema importante, Nayeli te va a hacer otra pregunta más, Eduardo, pero aquí me parece importante aclarar nada más, porque varias personas me están preguntando si esto que nos estás diciendo de la cantidad de consultorios, médicos, etcétera, si son de especialidad o no, pero creo que tiene que quedar claro que en estos consultorios no son temas de especialidad, sino lo que se busca es una atención más bien general, ¿no? Nada más para aclarar esto porque nos lo están preguntando.
Es correcto, son médicos generales los que van a operar estos consultorios, también enfermeras y enfermeros licenciados que tienen ya capacidad para prescribir medicamentos, y está, como lo dices, muy acotado a esos padecimientos agudos leves y seguimiento de pacientes crónicos pero controlados. Si identificamos que requieres mayor atención o estación especializada, te referenciamos, pero es un primer punto de contacto, como tú dices.
Ok, Nayeli.
Ok, dos cosas también, Eduardo. ¿Cuál es el salario que van a estar ofreciendo a estos profesionales de la salud? Y por otra parte también es, decías que solamente va a aplicar para aquellos estados adheridos a IMSS Bienestar. ¿Qué pasa con los que no? Porque si también son presupuestos del IMSS, del ISSSTE, pues sí hay esos servicios también en estos otros estados. ¿Cuál fue el punto para decidir pues dejar fuera a estos otros estados?
Claro. En términos generales, y vamos a publicar el monto exacto, pero es en torno a dos salarios mínimos lo que va a recibir el personal libre. Son alrededor de 20,000 pesos al mes que van a recibir estos médicos y médicas y personal de enfermería. Hay un tabulador un poquito más bajo, pero es en torno a eso. Esto es ligeramente más alto, de hecho un poco más alto que la mayor parte de los médicos generales que operan en consultorios adyacentes a farmacias. ¿Cómo estamos también conceptualizando esto? Y es importante para hacer el comercial. Una cosa que hemos trabajado mucho con el equipo acá interno legal es que podamos invitar a participar a médicos y médicas y también enfermeras y enfermeros jubilados. ¿Y qué vamos a hacer? Que no tengan que poner en pausa su pensión. Es decir, van a poder seguir recibiendo su pensión, que pues trabajaron 20 años, 25 años en el IMSS, en el ISSSTE para recibir, y recibir este sobresueldo. Eso esperamos que nos ayude a nutrir un poco la convocatoria de gente que a veces está muy joven, muy activa, muy sana y tiene muchísima disposición de trabajar. Es el primer tema. El segundo, hemos elegido estar con el IMSS Bienestar, pero vamos a buscar continuar con las cooperativas. Sin embargo, estar en los estados que ya están federalizados es mucho más sencillo, porque tenemos una red 100% federal.
Ay, a ver, se nos está cortando ahí un poquito. A ver, Mike, porque este tema es importante, porque sí. De hecho hay varias personas que nos están preguntando justo de que están en estados en donde no hay IMSS Bienestar. Uh-huh. Aquí y, alguien nos escribe de Querétaro, por ejemplo.
Exacto, son 24 estados, Gaby, los que están adheridos a este sistema de IMSS Bienestar, y como lo decía el subsecretario Eduardo Clark, pues son 12,750 puntos. Yo ayer justo me puse a revisar el sitio y en dónde están, y efectivamente muchos de ellos, por ejemplo, en la Ciudad de México, están en pilares, ¿no? Uh-huh. En estos espacios del gobierno de la Ciudad de México, también están en módulos de policías, en clínicas de especialidades, etcétera. Pues sí, son puntos, como lo explicaba el subsecretario, que ya están construidos, digamos, y que más bien van a condicionar un espacio, como lo decía también ayer Eduardo Clark, son espacios homologados, o sea, van a tener el mismo tipo de mobiliario, el mismo horario de atención, prácticamente, efectivamente, en dos turnos, y como bien lo mencionaba, apela también a estos jubilados, y efectivamente estos 20,000 pesos al mes, si se acerca a lo que ganan los médicos en los consultorios adyacentes, que también, Gaby, me puse a revisar la estadística, y de estos consultorios adyacentes a farmacia hay hasta el momento 18,000 consultorios en todo el país, según la Asociación Nacional de Farmacias de México, la ANAFARMEX, y allí, Gaby, se dan 10 millones de consultas por mes.
Ya. A ver, te tenemos de regreso, Eduardo, en lo que aprovechamos también para que Nayeli nos diera algunos datos adicionales, y nos estabas respondiendo el por qué en los estados que están afiliados al IMSS Bienestar y no en los demás. Aquí nos han estado escribiendo, por ejemplo, de Querétaro, y dice, pues entonces nosotros quedamos fuera, y ahí se nos cortó la llamada contigo, Eduardo.
Claro, y como les comentaba, buscamos en la segunda etapa de expansión ir a todo el país, pero vamos a iniciar con estos 24 estados porque ahí tenemos ya una red consolidada entre tres instituciones, entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, que nos permite hacer la universalidad y al intercambio de servicios. Es decir, cuando una persona con derecho a audiencia del IMSS vaya a nuestros consultorios operado por el IMSS Bienestar, le podemos compensar financieramente el IMSS pagándole al IMSS Bienestar por esa atención, porque pues la persona del IMSS paga sus contribuciones europatronales y eso nos permite tener una mayor sostenibilidad financiera. Con los estados, lo que nos ha pedido la presidenta es que evaluemos estado por estado, porque tiene que ser un convenio con cada gobernador o gobernadora. Es decir, tiene que ser más complicada esa intermediación al tener que hablar con cada estado por separado y hacer un poco la conciliación. No estamos dejándolos fuera permanentemente, pero sí creemos que vale la pena iniciar hoy con estos 24 estados, también ver el modelo, refinarlo, perfeccionarlo, todo lo que tenga que hacer y seguir avanzando para la universalidad total.
Ya. ¿Y cuándo arranca esto? Yo ya dijiste la convocatoria, etcétera, ahora a partir de septiembre, etcétera, pero ¿cuándo ya van a empezar a funcionar estos consultorios, Eduardo?
A partir de enero, y creemos que varios de ellos van a tardar un poco más de tiempo en tal vez comenzar a operar si tenemos algún tema de reto de contratación, etcétera. Entonces creemos que entre enero y febrero deberían estar operando ya prácticamente la totalidad de ellos.
Ya.
Oye, Eduardo, ¿y van a seguir manteniendo la clínica Es Nuestra? Porque, ¿o cuál es la diferencia entre ambos?
Sí. La clínica Es Nuestra, como programa social para el mantenimiento y mejora de los centros de salud, continúa. Uh-huh. En el sentido de que se va a seguir dispersando. Este año la convocatoria ya inició y los recursos caen en los siguientes meses, pero es para la mejora de los consultorios que están en un centro de salud y dentro de los centros de salud convencionales. El proceso mediante el cual vamos a renovar estos consultorios también va a ser comunitario, con un proceso similar a la clínica Es Nuestra, con comités. Pero recordemos, mucha de esta infraestructura no estaba en la clínica Es Nuestra porque no son centros de salud, son casas de salud, e inclusive en lo rural algunas casas ejidales, en escuelas, en zonas urbanas que tenemos algún espacio donde podemos poner un consultorio. Es decir, es un nuevo programa porque si bien hay algunos centros de salud que van a tener consultorios nuevos de este tipo, una buena parte de la infraestructura, esta infraestructura que hoy no es un centro de salud.
Okay, bueno, pues pues ojalá camine, ojalá sí funcione. La verdad es que me parece que pues es un camino importante para esta atención inmediata, y sobre todo para agilizar también estos procesos. Y ya lo estaremos conversando contigo, por supuesto, en los próximos meses. Gracias, Eduardo, por estos minutos.
Muchas gracias, gusto saludarlas. Un saludo a las dos.
Gracias, gracias, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Nos llama por acá Brenda Díaz, Nayeli, dice, solo están atendiendo a los estados gobernados por Morena. Eso es discriminación. A ver, lo que pasa es que son los estados con los que se tiene este convenio de IMSS-Bienestar, ¿no?
Exactamente, y que lo han dicho los otros gobernadores, que no se adhieren a IMSS-Bienestar porque dicen que no ha funcionado, porque es el INSABI y funciona distinto al Seguro Popular. Entonces, aquellos estados, pues, sostienen sus sistemas de salud, los estatales, con sus propios recursos, no reciben estos recursos federales. Pero en este caso, pues sí, o sea, se trata de eso, básicamente, quienes están adheridos a IMSS-Bienestar. Y sí, por supuesto que son los estados gobernados por Morena.
Pero no es que los otros no se puedan adherir a IMSS-Bienestar, nada más es por las razones que sean, es una decisión de los estados no haberlo hecho. Es importante aclarar esto, ¿no? Porque entonces, si no, pareciera que se van básicamente por allá. Sí. Rápidamente, ¿qué te parece a ti este modelo?
Mira, a mí me parece muy interesante porque es cierto, Gaby, que la primera atención, esto de si tienes temperatura, dolor de panza, gripa, etcétera, no vas al IMSS, aunque tengas afiliación al IMSS, por los tiempos de espera, porque te significa perder un día de trabajo, etcétera, y siempre ha resultado una ventaja tener un consultorio adyacente a farmacia que te cuesta 50, 70 pesos la consulta y prefieres pagarlo. Eso, por supuesto, que ha resultado en un crecimiento, sobre todo en los últimos años, para la iniciativa privada de este tipo de consultorios, y me parece que qué bueno que la autoridad se dio cuenta de esta necesidad, que termina siendo eso, una necesidad, y que si sale bien, pues la verdad es que sería un beneficio absolutamente para todos, Gaby.
Así es. Bueno, pues esto es lo que se dio a conocer el día de ayer y se los quisimos traer hoy aquí en Así las Cosas.
La información en W.
Así las Cosas. Gabriela Barkentin.
Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rochamoya.
No estoy de acuerdo con lo que hizo de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente, porque no es un asunto personal.
And our press secretary, mother of two, and well, she decided she loved her children more than she loved Donald Trump. I'm very upset about this. She has to go home and spend time with the children. That does happen on occasion with some people.
Dije que representan a las ámpulas grandilocuentes. Ámpulas porque representa el simbolismo de lo que significa una ampolla llena de pus y de material con pudedumbre.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on.
Minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 26 de agosto del 2026. Y por supuesto, hoy hemos puesto música de Dolly Parton, pues porque, nada, queremos celebrarla, recordarla. En unos minutitos más estaremos hablando un poco de ella. Y bueno, sí, esta, que se llama Islands in the Stream, que es Dolly Parton y Kenny Rogers, si esta al escucharla les trae la imagen de Beckham bailando con su Spice Girl en este documental, que creo que se llama Beckham, ¿no? O algo así se llama el documental. Pues sí, es justamente esta la rolita que bailan en ese documental. Pero bueno, hoy hemos estado poniendo la música de Dolly Parton. a recordarla. El día de ayer falleció esta grande, grande de la música. Y gracias a toda la gente que ha estado hoy muy activa con varios de los temas que hemos tocado. Por aquí hay varias personas. Nos escribe aquí alguien que no tiene nombre, pero que está como muy enojada con el estudio del INEGI, lo que presentábamos hace ratito, este trabajo que comentábamos con Enrique Quintana sobre el bienestar autorreportado. Y claro, siempre sale otra vez el no conozco a nadie que haya sido encuestado por el INEGI. Bueno, es que hay un mundo más amplio de la gente que nosotros conocemos. Entonces, bueno, a ver, podemos decir cualquier cosa, pero la solidez de las metodologías del INEGI son ahora sí que mundialmente reconocidas. Entonces, pueden no gustarnos lo que dicen esas encuestas porque nosotros creemos que todo mundo está enojado como estamos enojados con algunas cosas. Pues no, hay gente que no está enojada y así sucede, ni modo. El mundo es amplio, es plural y es diverso. Así las cosas esta mañanita. Me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Verás, Gravi, se utiliza para hacer la reforma. Esto en el tramo desde la Fuente de Petróleos, donde está periférico con dirección hacia la zona del Bosque de Chapultepec. Hay un percance, esto a la altura del Auditorio Nacional. No hay lesionados, pero está complicando la circulación en este punto. Puede utilizar de preferencia lo que es Ejército Nacional, la calle Horacio, con dirección a Mariano Escobedo, o bien la zona de Constituyentes en dirección hacia el circuito. Vas a través de lo que es la zona a oriente. Le informo que Rojo Gómez está con carga vehicular intensa. No hay luz en algunos semáforos. Esto complica la circulación en esta zona del Atao o canal de Río Churubusco. Una alternativa, utiliza lo que es la avenida del Taller, es en el tramo de la calzada de Tlalpan y hasta la zona de Congreso de la Unión hacia Balbuena, también con circulación lenta, en este caso Fray Servando, una alternativa. Gaby, el reporte.
Sí, de hecho, nos han estado reportando en varios lugares de la ciudad que no están funcionando los semáforos. Y nos dicen también de Copilco, hace rato también nos están diciendo de otros lugares, como que hoy está un poco complicada la ciudad, ¿no, Víctor? Tengo la impresión.
Y no llovió muy fuerte ayer, Gaby. No. De hecho, cuando estaba, sí que ayer fue una lluvia más ligera, pero sí cuando ocurre sobre todo tormenta eléctrica, llegan a fallar los transformadores, algunos sensores de los semáforos, pero sí está complicado que entre ayer y hoy son más semáforos en diferentes zonas que están apagados.
Así es. Bueno, gracias, Víctor. Sí, porque mucha gente nos estaba reportando por acá. Luis Eric decía justamente los semáforos de Copilco no sirven, está es un relajo con el tráfico. Y de varios, hoy desde muy tempranito me han estado reportando esto. No sé qué pasó con los semáforos. Hablando, por cierto, de lluvias y de inundaciones, estábamos comentando en el corte unas imágenes impresionantes de una inundación en la frontera entre China y Nepal. Por lo menos, bueno, hay hasta el momento ya confirmados algunas decenas de personas fallecidas, pero hay varios miles ya que están, 55 muertos y por lo menos 400 desaparecidos, aunque posiblemente más, pero las imágenes son muy, muy impresionantes. O sea, están ahí como que de repente hay un poblado, se llama Nuwakot. Lo estoy viendo justo en estos momentos en la televisión, Nuwakot, en Nepal, que está ahí en la frontera con China. Y bueno, pues está la gente ahí en esta pequeña, bueno, no sé de qué tamaño sea, en esta ciudad o en este pueblo, pero parece más una ciudad pequeña, Nuwakot, ahí en Nepal. Y pues están haciendo su vida cotidiana y de repente llega el agua, pero impresionante. De verdad, ya lo estamos compartiendo en redes sociales porque ni siquiera tengo palabras para describirlo. Lo vamos a compartir ahorita estos videos en redes sociales. Esto pues es noticia de último momento. De verdad, yo no había visto una cosa así. Parece casi de película. O sea, llega el agua así como si, no sé, como si un río hubiese crecido, pero a la N potencia y cae, arrasa completamente con esta ciudad. En fin, muy impresionante, la verdad, esto que acaba de suceder, porque pues sí, ha estado lloviendo mucho en algunos lugares, en otros está lloviendo muy poquito. Ya saben que está el fenómeno del Niño, recuerden, aquí ya hemos hablado de ello, y bueno, pues las imágenes son realmente muy impresionantes. Aquí nos escribe Rafael Ocampo,
Gracias, dice, los semáforos en Avenida Toluca no sirven y es un caos. Les digo, algo está pasando con los semáforos el día de hoy en la Ciudad de México. No sé por qué. A ver si podemos echarle ahí un telefonazo a nuestros amigos del tránsito, que a los que entran con nosotros cada media hora, y a ver si nos pueden decir qué está pasando con los semáforos en la Ciudad de México, porque de verdad nos los han estado reportando a lo largo de toda la mañana. En fin, así las cosas esta mañana. Hemos tenido harto asunto y así es como suena la noticia.
Hablar de desaparición de poderes, estamos hablando de una herramienta que existe desde el Senado, que literalmente la Constitución dice, cuando ya llegó un estado, un grado tal de ingobernabilidad, o sea, cuando ya de plano reventaste las condiciones de un estado, existe legalmente la desaparición de poderes. No estamos buscando la notota amarilla, o sea, lo que estamos buscando es darle una oportunidad a Sinaloa y a su gente, porque nosotros ya no creemos que nada que provenga de Morena va a ser algo limpio. Perdone, con la persona que acaba de llegar, no tengo el gusto de conocerla. De verdad que le deseo bendiciones, pero muchos ya creemos que nada que provenga de Morena va a ser una decisión para el bien de Sinaloa.
Anunció ayer que serán de 50% y serán muy diversos. Se van a aplicar en más de 700 productos como concentrados de acero, productos lácteos, electrodomésticos, equipo agrícola, papel y electrónicos, automóviles. En general lo que buscan es un conjunto de productos que le duela a Estados Unidos y particularmente a el Partido Republicano.
Yo lamento el acuerdo, digamos. Creo que era muy importante el litigio, pero de eso regresamos ahorita. Este juicio se trataba de 29 fiscales, y eso quiere decir un montón de entidades federativas metidas.
¿Es fiscal por estado?
Es fiscal por estado. Okay. Y además, fíjate, Gaby, que los fiscales se eligen democráticamente en los estados.
Cosas.
9 de la mañana con 15 minutos, parte de lo que hemos tenido esta mañana. Hablé por ahí de las 7 y media de la mañana con Jorge Romero, presidente nacional del PAN, acerca de la situación actual en Sinaloa, lo que pretende hacer ese partido en la agenda del Congreso. En fin, muchísimos asuntos que conversamos con él, y sobre todo, pues esto dice, queremos la desaparición de poderes allá en Sinaloa. Pero luego le pregunté, ¿y los números te dan? ¿O cómo lo piensan hacer? Y dice, no nos dan los números, pero lo queremos hacer. En fin, ahí está la conversación que tuve esta mañana con el presidente nacional del PAN. Ya lo saben, aquí hemos dado voz a Morena. Ayer platicaba con Citlali Hernández de Morena, hoy con Jorge Romero del PAN. Y así hemos estado hablando con todos los partidos políticos como corresponde. Y bueno, pues ya para que cada quien tome las decisiones y forme su opinión. Hoy fue esta conversación con el presidente nacional del PAN. Enrique Quintana hablaba con él esta mañanita, como todos los días, y en este audio nos hablaba precisamente de la guerra arancelaria entre Canadá y Estados Unidos, y esto que Canadá le ha impuesto a Estados Unidos, ahora sí que dólar por dólar, y los nuevos aranceles. Muy impresionante cómo ha ido creciendo este pleito entre Canadá y Estados Unidos. Entre otras cosas, hablábamos también de este autorreporte de bienestar que presenta el día de hoy el INEGI, con datos realmente muy, muy impresionantes. Por lo menos a mí me sorprendió, el bienestar autorreportado de la gente en México es muy alto. O sea, la gente se siente bien, satisfecho con su vida, satisfecho con su familia, con su colectivo, con su colonia, en fin. La verdad es que sí me ha llamado mucho la atención lo alto que está este bienestar autorreportado. Y bueno, pues varias personas por aquí, insisto, me han cuestionado y dicen, pues a mí nunca me ha entrevistado el INEGI. Y aquí hay otras personas que me están diciendo, por ejemplo, Patty me escribe por acá y me dice sobre los encuestas del INEGI, soy testigo que sí se aplican y que se da seguimiento. Este año fui seleccionada y acepté participar en la encuesta de empleo 2026. Han realizado 4 visitas en el año de un condominio de 189 casas. Fui la única que aceptó participar. Esta es la otra, ¿eh? que luego también hay mucha gente que no acepta participar. Qué bueno que aceptaste participar, Pati, me da muchísimo gusto, porque esta información es muy útil, la verdad, para la toma de decisiones. Así que, así las cosas también el día de hoy, platicamos con la doctora Ana Laura Magaloni, como lo hacemos cada 15 días, respecto en esta ocasión, hablamos del caso de Meta, las demandas por adicción a redes. Hoy se dio a conocer el acuerdo donde Meta se compromete a pagar $17,000 millones y a realizar algunos cambios en Facebook e Instagram para resolver las demandas presentadas. Vamos a ver a fondo qué es a lo que se llegó, pero bueno, fue muy interesante la conversación también con la doctora Ana Laura Magaloni. Y al rato, recuerden también, como todos los miércoles, estará mi querido Emilio Saldaña Pisu, con quien estaremos hablando de varios asuntos. Y sí, hoy hemos estado poniendo música de Dolly Parton, y en este último audio escuchábamos a la banda del Palacio de Buckingham en Londres. Esta mañana la banda interpretó esta famosísima rola con la que arrancamos el programa hoy, 9 to 5, en memoria de Dolly Parton, quien falleció el día de ayer a los 80 años de edad. Y me da un enorme gusto saludar en la línea a Julia Palacios, doctora en historia, especialista en música y entretenimiento. Julia, querida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, querida, pues qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, pero pues qué tristeza esta intempestiva muerte de Dolly Parton, que en realidad, pues sí, tomó al mundo por sorpresa, pero a la vez parece ser que ya llevaba un tiempo enferma y que no había querido externar su malestar. Y bueno,
sí, porque eso es lo que decían, que había tenido una breve batalla contra el cáncer, dijeron, o sea, no llevaba tanto, no sé qué tanto tiempo llevaba, pero sí, yo también creo que sorprendió, porque pues todavía se le veía muy bien y se le veía muy activa. Pero a ver, Julia, más allá de que la música es espectacular, ¿por qué detenernos en Dolly Parton? A ver, cuéntanos.
Bueno, mira, yo creo que es un personaje en la música popular de los Estados Unidos y en el mundo. Ahora, una cosa que quiero aclarar, la música country en México no fue tan conocida, porque nosotros no tenemos este arraigo a la música country. Uh-huh. Pero en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, por ejemplo, sí, muy, muy famosa. Ahora, Dolly Parton escribió canciones espectaculares. Escribió más de 3,000 canciones por una parte. O sea, es prolífica, uh-huh, prolífica. Una voz espectacular. Una multiinstrumentista, ¿no? Entonces, hay toda una parte artística que es muy reconocida y que podemos validar. Uh-huh. La otra parte que a mí me parece muy interesante es su personaje. Ella construyó el personaje Dolly Parton, siempre conservó su acento sureño, y tenía esta cara hermosa, con muchas operaciones, obviamente, pero ella lo decía. Le decían, ¿estás operada? ¿Tienes el busto operado? Y decía, cuesta muchos millones ser tan corriente, ¿no? Porque claro, era una imagen muy, pues de alguna manera vulgar, de alguna manera corriente, pero ese fue su personaje, ¿no? Entonces, era muy divertida, tenía un sentido del humor y se burlaba de su propio físico. Y bueno, pues sí, sus grandes pelucas, todo era este cabello rubio con pelucas que no sé cuántas ha de haber tenido, su figura voluptuosa, estos hoyuelos que tenía en las mejillas, en su sonrisa simpaticísima, y ese personaje, fíjate, me llama la atención, medía 1.52.
Chiquitita.
Chiquitita, y tenía una cinturita chiquitita, y usaba unos tacones altos o plataformas altas, pero ese personaje de Dolly Parton, así, toda exagerada, cursi, ¿no? Muy cursi, ¿no? Tan es así que también ayer encendieron el Empire State Building en color de rosa.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, no la vi.
Esta parte cursi, ¿no? Uh-huh. También, yo qué sé, esa Dolly Parton también es muy interesante, ¿no? Luego, pues, la compositora. La parte también que a mí me impresiona, pues sus éxitos, ¿no? De haber salido de la pobreza, es una típica historia de éxito, donde, por ejemplo, su papá no sabía leer y escribir. Entonces, ella funda una biblioteca que llama la Biblioteca de la Imaginación, donde ha repartido hasta la fecha 300 millones de libros.
Sí, a mí eso me impresionó.
Para niños pobres, es muy impresionante.
Sí, yo no sabía eso, fíjate, eso no lo sabía, y ayer me topé, cuando se supo la muerte de Dolly Parton, me topé así, ahora sí que en el random de las redes sociales, con una persona que decía, yo le agradezco porque mis hijos recibieron mensualmente un libro durante no sé cuánto tiempo, que les permitió leer y que les permitió hacer algo que no hubieran podido. No tenía yo la más remota idea de esto,
sí,
Julia.
Sí, no, cosas como esa son muy, muy impresionantes. Que ella hizo un parque de diversiones en su lugar natal, en Tennessee, que se llama Dollywood, en los años 80.
Dollywood.
Dollywood. Mm-hmm. Entonces, un parque de diversiones, pero bueno, una gran empresaria. Pero fíjate que todos los empleados de Dollywood tienen derecho a estudiar una carrera universitaria como parte de sus prestaciones, así nada más.
Wow.
O sea, cositas como esa, ayudó, por ejemplo, a vacunas, la vacuna Moderna, a desarrollar la vacuna Moderna.
La de COVID, exacto.
Esa que nos pusieron, o que pusieron mucha gente, esa. Uh-huh. Ella ayudó a niños con cáncer también. Ayudó, bueno, una cosa impresionante, apoyos a PETA, a los animales, protección a los animales, para que la gente no dejara encadenados a sus perros, por ejemplo. O sea, esos detallitos, si dices, ¿de verdad? ¿Esto así esta mujer? Apoyo a la comunidad LGBT, apoyo al matrimonio del mismo sexo. Eso es rarísimo en Tennessee, un estado ultraconservador, apoyo a la comunidad trans. De hecho, hacía una broma que decía, es que una vez entré a un concurso de drag queens y perdí. Y no iba disfrazada de nada. Yo iba de Dolly Parton, ¿no? Entonces, ese sentido del humor fabuloso, ¿no? De su vida y de todos sus negocios. Ha dejado pendientes, dejó un musical que se va a estrenar pronto en Nueva York, que se llama Dolly, a True Original. Es un musical, pues habrá que irlo a ver.
Claro.
También dejó canciones grabadas en una cápsula de tiempo para cuando cumpla 100 años salga su canción. Bueno, esta mujer, de verdad, que es excepcional.
Sí, qué maravilla.
Pensaba, dejó un museo también, que se llama La Vida de Muchos Colores, también por inaugurarse, que es su propia vida. Entonces, por donde todo lo que ha salido, yo creo que a todo mundo, a ti, a mí y a los fans incluso, les tienen impresionadas. Ah, bueno, este dato. ¿Te acuerdas tú de la oveja Dolly?
Sí, de la oveja Dolly.
¿La que clonaron?
Sí.
Se llama Dolly por Dolly Parton.
Ah, mira. Sí, la oveja fue la primera, ¿no? La primera.
El primer clon
de un ser vivo de así. Sí, me acuerdo perfecto de la oveja Dolly. Yo no sabía que era por Dolly Parton.
Dolly Parton. Entonces, la verdad, tenemos a Dolly Parton más presente de lo que imaginamos.
Sí.
Una fortuna de millones de dólares, millones, parece que deja 500, 600 millones de dólares, más todas las empresas, más todo lo que hizo, y es alguien que salió de una familia paupérrima, de un campesino que no sabía leer y escribir, su papá, no tenían para comer.
Eran 12 hermanos, estaba escuchando yo hoy tempranito, que eran 12 hermanos que vivían, sí, como tú dices, en la pobreza. No sabía lo del papá, que no sabía leer, pero sí, que ella pues empezó desde chiquilla a tratar de cantar, y eso, a escribir canciones. Tampoco sabía yo que había escrito tantas canciones, pero sí, creo que va, además de, a mí me gusta mucho su música, a mí en general me gusta bastante el country, la verdad me gusta mucho su música, pero yo no sabía también todo esto, digamos, el personajazo que fue, que además, como decían hoy en los medios allá en Estados Unidos, Julia, decían, bueno, así como Trump lamentó ayer profundamente la muerte, también por el otro lado, así que del otro extremo del espectro ideológico también, es decir, la escuchaba todos, independientemente del color, sí, ¿no?
Fíjate que hay una cosa muy interesante. Trump en su primera administración le quiso dar un reconocimiento por las artes y demás, y ella no aceptó, no pudo algo así. Luego Biden quiso hacer esto y luego otra vez Trump, y ella estaba muy ocupada con cuidando a su marido.
Yeah.
Que murió el año pasado, y yo creo que fue parte de todo esta declive, ¿no?, en su salud. Pero ella decía, no, es que yo no quiero que me identifiquen políticamente con ningún partido.
Yeah.
Interesantísima mujer, sí. Brillante, a pesar de esta imagen cursi, voluptuosa, glamorosa, ridícula, ¿no? En momentos, sí. Estas uñas. Dice, bueno, una de mis virtudes es que aprendí a tocar la guitarra con mis uñas de acrílico. O sea, ese humor.
Sí. Sí.
Entonces, es bueno, ¿de dónde salió esta mujer? Entonces, qué gran honor haber tenido a Dolly Parton en el mundo, porque conforme ahora que muere, pues su legado se engrandece,
sí.
Se observa, se analiza, y creo que vamos a tener todavía Dolly Parton por muchos, muchos años más, más presente, más escuchada.
Sin lugar a dudas. Qué maravilla.
Sin lugar a dudas.
Qué maravilla.
Sí, entonces, bueno, pues la gran Dolly Parton. Sí.
Gracias por compartirlo, ¿verdad?, con nosotros, Julia querida. Siempre un placer escucharte y platicar contigo. Y como yo lo dije desde tempranito, pues la mejor manera siempre de que mantener vivos a los que se van, pues es leyéndolos, escuchándolos, viéndolos. Y en el caso de Dolly Parton, pues ahí está el personajazo. Julia querida, gracias, te mando un abrazote.
Igualmente, un abrazo para ella. Gracias.
Gracias. Es la doctora Julia Palacios, doctora en historia, especialista en música y entretenimiento. Por acá me escribe Maripaz Monroy, dice, hola Gaby, estoy casada con un guitarrista de música country. Y él habla maravilloso de ella, le ofreció trabajar con ella, pero él estaba trabajando para un famoso grupo llamado The Gatlin Brothers. Gracias. También por acá me escribe Mar y dice, ella escribió la canción del guardaespaldas. Sí, es cierto, hoy vi ese video. ¿Quién la canta? ¿Qué fue eso? Es Whitney Houston, ¿no? Whitney Houston. Yo la verdad es que no sabía que también era una canción que había escrito Dolly Parton. Muchísimas gracias. Y también aquí Javier Andrés justo nos había dicho, Dolly se llama, la oveja Dolly se llama así en honor a Dolly Parton. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. A veces yo sé que hay muchísima información de toda índole, pero detenernos tantitito, romper la escaleta y hablar de música vale la pena. Nos vamos a ir al corte, escuchando a Dolly Parton y regresando. Regresamos también a la realidad y Nayeli Roldán nos trae algo sobre el círculo de Andy López Beltrán.
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 5551-66-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
Your pound is shown. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Hoy, en Así las cosas.
Nosotros padecimos el régimen priista y panista. Nos persiguieron. Persiguieron a mi papá. Lo desaforaron. Lo trataron de meter a la cárcel en múltiples ocasiones. Y ahora resulta que nosotros somos unos juniors que queremos colgarnos de algo que no nos corresponde, ¿no? Nosotros no somos iguales.
Así las cosas.
Minutos, nos escribe por acá Gabito y dice, perdón, ¿pueden hablar de lo que pasó en Nepal, por favor? Sí, ya lo había yo dicho, pero igual no lo pudiste escuchar. En realidad todavía no sé exactamente qué fue lo que pasó en Nepal. Lo único que sabemos es que hubo unas inundaciones impresionantes en la frontera entre Nepal y China. donde hay cientos de personas desaparecidas, pero insisto, lo más impresionante son las imágenes de estas inundaciones. No ha dejado de ser la nota de último momento en, por ejemplo, en CNN, no han dejado de quitar esa nota, de verdad muy, muy impresionantes en esta. Dice por acá el diario El País, al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos, entre ellos muchos extranjeros, por una fuerte riada y deslizamientos de tierra entre Nepal y Tíbet. Las inundaciones han provocado cortes en las carreteras e interrumpido las comunicaciones y el suministro eléctrico en esa remota zona del Himalaya. Las autoridades nepalíes informan de dos españoles sin localizar. Obviamente pues es un periódico español, por eso resaltan este asunto, pero de verdad, dicen por acá, es una violenta riada. Es que sí es impresionante cómo va llegando el agua. Así que bueno, pues ahí está. Lo habíamos comentado ya hace rato, pero lo repito, por supuesto, con muchísimo gusto. A ver, mi querida Nayeli Roldán ya está aquí con nosotros de regreso. Y el día de ayer comenzábamos contigo, Nayeli, a hablar de las personas en torno a Andy López Beltrán o Andrés Manuel López Beltrán. ¿Por qué? Pues porque justo el lunes en nuestra junta editorial de la semana, pues decíamos que a veces hablamos de las redes de Huachicol, por un lado hablamos de lo que pasa con los narcopolíticos de Sinaloa, hablamos de lo que pasa en torno a Andrés Manuel López Beltrán y creemos que para todo mundo es muy fácil entender de lo que estamos hablando. Entonces decidimos pues ir contando, digamos, algunos de los de quienes integran estas diferentes redes. Y arrancamos con Andrés Manuel López Beltrán y ayer comenzabas justamente, Nayeli.
Exacto, Gaby. Ayer hablábamos de Andy López Beltrán y los OLAF, sobre todo este personaje de la ayudantía, pero hoy vamos los ASAF. Y hoy vamos a tocar a Amílcar Olana Paricio, que probablemente es un nombre que recurrentemente se escucha, y hay que decirlo también, nuevamente, los compañeros de Latinus y de Mexicanos contra la Corrupción han desarrollado una serie de investigaciones para pues que entendamos quién es Amílcar Olán y qué ha hecho en los últimos años. Y bueno, primero decir que él es compañero de Andrés Manuel López Beltrán del Colegio Americano de Tabasco. El bachillerato es esta escuela en el estado de Tabasco. Y bueno, pues resulta que justo en 2020, a los dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues fundó la empresa Romedic junto con su papá, que se dedicaba a la venta de medicamentos. Y resulta que en los dos primeros años de operación de esta empresa tuvieron 490 millones de pesos en contratos con el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, esta institución que sustituyó al Seguro Popular y que solamente funcionó 3 años, hay que decirlo. Se creó en el sexenio de López Obrador y se extinguió en el gobierno de López Obrador, pero en su paso de existencia se dedicó a comprar medicamentos. Entonces estaba dirigido por el tabasqueño también, Juan Antonio Ferrer. Y bueno, Iván Alamillo, de Mexicanos contra la Corrupción, dio a conocer una investigación en la que cuenta que justamente apenas 4 meses después de constituida una empresa, Gaby, ganó los primeros 21 millones de pesos por venta de medicamentos con el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco cuando era, pues, gobernador en esa entidad. Yo no sé qué empresa, quienes nos están escuchando, que hayan lanzado una empresa y que a los meses de iniciada ya tengan contratos con el gobierno de este tamaño. Y bueno, pues resulta que Amílcar Olán, el amigo de Andrés Manuel López Beltrán, lo hizo. Y ahora que también hablamos de Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, pues resulta que en 2022 también le dio un contrato por 274 millones de pesos para la compra de 183 claves de medicamentos. Entre los medicamentos está, por ejemplo, anestésicos como lidocaína, analgésicos como paracetamol o antiinflamatorios, es decir, medicamentos que se recetan prácticamente casi para cualquier padecimiento. Pero resulta, Gaby, aquí viene parte de las irregularidades, porque uno puede decir, bueno, pues tuvo suerte Amílcar Olán en que empezó a ganar estos contratos. Pues resulta que la empresa fue incluida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplían con la regulación sanitaria.
¡Ah, hombre!
O sea, 490 millones de pesos en contratos y no cumplía con la regulación sanitaria porque decía la COFEPRIS.
¿400?
490 90 millones de pesos en contratos por venta de medicamentos y la COFEPRIS dijo que no cumplía con la regulación sanitaria.
Wow,
¿por qué? Porque lazo. Fue a la dirección a revisarlos, porque eso tiene que hacer la COFEPRIS con cada empresa que vende medicamentos, y resulta que cuando llega la dirección que registró la empresa oficialmente, pues resulta que era un establecimiento de Euroceramic y una gasolinera. O sea, no encontró a la empresa, ¿no?
¿Qué cosa?
Entonces, bueno, y de eso no ha pasado nada, Gaby. O sea, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, pues tenemos comunicados y comunicados diciendo que sancionan a funcionarios públicos, pero funcionarios que hacen una irregularidad en un trámite. Y cuando tenemos casos como este, que simplemente no los ve, ¿no? Uh-huh. Y luego Pemex, Gaby. Este tema no ha sido tan conocido, pero es muy revelador. Fíjate que yo en 2023 justamente saqué esta investigación de Daniel Flores Nava, que a veces son notas que pasan medio desapercibidas, pero cuando alguien muere en un avionazo, ¿no? Pues resulta que Daniel Flores Nava, murió así, se cayó su avioneta y resulta que él es amigo era amigo de Adán Augusto López, uh-huh. justo cuando estaba toda esta gira de las corcholatas, uh-huh. en uno de esos eventos en el que él había acompañado a Adán Augusto y regresado a la Ciudad de México, su avioneta se cayó. ¿Por qué él es importante? Porque era el dueño de Proyecta Industrial de México. Esta empresa, si bien ya tenía muchos años siendo proveedor de Pemex, justamente en el sexenio de López Obrador sumó 27 mil millones de pesos en contratos. ¿Y en qué, Gaby? La mayor parte en Dos Bocas, en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Y en ese momento era encabezada este proyecto por Rocío Nale, entonces secretaria de Energía, actualmente gobernadora de Veracruz. ¿Y por qué esto es relevante? Porque luego Latinus, o sea, primero es, esa empresa fue beneficiada en el gobierno de López Obrador. El incremento de sus ganancias fue de... ahora les digo, de 3,000%. Uh-huh. O sea, la diferencia entre lo que vendía con Peña Nieto y la diferencia entre lo que vendió con Andrés Manuel López Obrador fue de ese tamaño. 120 mil millones de pesos en contratos. Bueno, luego Latinus reveló que Amílcar Olán en realidad era el verdadero dueño de esa empresa. Por audios que consiguieron, resulta que Amílcar Olán manejaba Proyecta Industrial de México. Justo cuando yo saqué esta investigación, la gran pregunta era, ¿por qué beneficiaron a esta empresa? Y este empresario, pues no resultaba, o sea, más allá de que era amigo de Adán Augusto. Bueno, meses después, los compañeros de Latinus vinieron a completar esa pieza de este rompecabezas, y así lo decía Amílcar Olán.
Yo así con ganas de decirlo, hijo de su puta madre, yo soy el verdadero... Supieras que yo soy el verdadero dueño de Proyecta y del contrato que traían para que sacaran todos los camiones que se mamaron. Era otra cosa cuando vivía Daniel, ahorita que ya no está, tenemos un chingo de temas, problemas financieros, problemas con la misma empresa de que no sabe ahora sí la repartición de las acciones con la familia de Daniel. Adriana, ¿cómo se llama? Hoy me mandó un mensaje, qué puta. Que está a punto de quebrar la empresa, que no tiene liquidez y todo eso.
No, pues, aquí lo que debes hacer, güey, es agarrarle ya ahorita antes de que se fortalezca.
Cuando uno escucha estas cosas.
Exacto.
Ya se me había olvidado.
Exacto, sí. Ahí se están peleando por la empresa y por estos contratos pues que había ganado con Pemex. Y luego, Gaby, este otro caso de el balasto que vendieron al Tren Maya, al menos 250 millones que vendieron en 6 meses. Y esto es la piedra que va en las vías del tren. También Latinus reveló esto y también reveló un audio donde hablan de presunta corrupción para que un laboratorio que tiene que verificar la calidad de las piedras y las condiciones físicas que correspondan a lo que se necesita en las vías en específico del tren, pues resulta que lo sobornaban para que evaluaran positivamente este balasto. Y este audio me parece muy revelador. Por favor, escuchemos lo que dicen de cómo hacían estos sobornos y sobre todo se mofaban de lo que pudiera representar.
Al laboratorio hay que pasarle su mochada cada 3,000 metros cúbicos.
¿Cuál? Para que autoricen.
No me han dicho tampoco.
Para que autoricen y ya la verga.
Así es, cada 3.000 metros cúbicos ellos hacen un análisis del material como está llegando.
Ajá.
Entonces cada 3.000 metros cúbicos, su mochadita, para que den el palomazo que todo está bien.
Okay.
Ya cuando ya se descarrila el tren, ya va a ser otro pedo.
Bueno, pues ahí están los audios y la verdad es que reconocimiento a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a Latinus que han hecho este trabajo, y tú misma, cuando estabas también en Animal Político, estuviste haciendo mucho de este trabajo, pues que revela un poco cómo se van tejiendo complicidades.
Así es.
Que de eso de lo que estamos hablando, aquí no estamos señalando si Andrés Manuel López Beltrán es culpable o no de algo, no nos toca a nosotros, pero sí de cómo se van tejiendo complicidades y pues ahí están frente a nosotros, Nayeli.
Así es, Gaby, aquí es importante ir colocando las piezas de este gran rompecabezas justamente para que cada quien se vaya forjando su opinión, y a veces cuando algún político dice que no crean en ciertas informaciones, bueno, pues esto que se publica en las investigaciones periodísticas tiene las pruebas, tiene los documentos e incluso los invitamos a que también lean estas investigaciones, ¿no?
Ahí es, ahí está. Y esto es simplemente para tratar de entender cómo se tejen esto, las redes, las complicidades y tener la información, porque luego nos dicen, ¿y quiénes son los que están en torno a? Pues ahí están. Ahora sí que a quien le toca hacer la chamba de investigar si son culpables o no de algo, pues no somos nosotros. Nosotros solamente de narrar lo que sabemos. Gracias, Nayeli.
Gracias.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
The polls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Da la espalda a Rocha y asume gobierno de Sinaloa.
Reforma.
Inicia limpia antirrochista.
Milenio.
Elige 4T, cartas en tres estados y se impone rochismo en Sinaloa.
Excelsior.
Detienen a dos por facilitar trampas en exámenes.
La Jornada.
Histórico. Reconoce la Corte voz de los pueblos indígenas.
El Financiero.
La banca necesita prestar más y tiene con qué. Asociación de Bancos de México.
El Economista.
Ganancias de las Afores crecieron 12% entre enero y julio a 9.870 millones de pesos.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 52 minutos. Ya me dijeron, ¿y qué pasó con Pisu? Es que le pusimos una tarea a Pisu. Entonces, va a entrar mañana mi querido Emilio Saldaña Pisu, porque le pusimos la tarea de revisar a fondo lo que acordaron Meta y los que estaban demandando a Meta por Facebook e Instagram, etcétera, lo que hablábamos esta mañanita con la doctora Ana Laura Magaloni. Entonces, que revise más a fondo y que nos cuente a qué llegaron, además del acuerdo de lana, pues, pero a qué llegaron para tenerlo. Entonces, mañana estará con nosotros mi querido Emilio Saldaña Pisu. Miren, ya nos vamos a ir, pero rápidamente nada más comentar. Desde el lunes, el diario Reforma ha estado publicando en primera plana los vuelos en avión privado de la gobernadora de Quintana Roo, de Mara Lezama. Y el día de ayer, que son un montón de vuelos, y el día de ayer la gobernadora decía que, derivado de sus responsabilidades como servidora pública, dice, en la que estoy comprometida al 100% y al rol como madre que debo combinar de manera eficiente, en su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que por supuesto jamás fueron solventados con dinero público. Son un montón de viajes, ahorita ya no vamos a hablar de eso, un montón de viajes. Y bueno, la presidenta ya se refirió a ello, ya no nos da tiempo, o sí nos da tiempo. A ver, échamelo rapidísimo.
Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Tiene que comprobarse que en efecto fue así, primero, antes que nada, porque si no, pues nos vamos nada más con notas que salen que no tienen necesariamente fundamento. Tendría que revisarse. Ayer explicó la gobernadora que ha hecho algunos viajes con sus recursos personales. Esa es la explicación que ella está dando.
Bueno, pues eso es lo que dice la presidenta, que fue con sus recursos personales, pero fueron un chorro de vuelos, y ella dice que por ser mamá. ¡Nos vamos! Mañana, 7 de la mañana. Adiós.
Así las cosas.